Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Por delante, 2 horas de radio, con toda la energía del mundo y con todas las noticias del mundo, que son muchas, en este lunes 7 de junio. Señoras, señores, estamos en la semana en la que arranca la Eurocopa. Y viendo cómo están las cosas, no hay que perder de vista nunca el dial de la Cadena COPE, porque puede saltar la noticia en cualquier momento. Ayer lo de Busquets, y hoy, hace un par de horas, la noticia también ha saltado. Esta positiva. Y es que no hay ningún positivo más, después de que se le haya hecho el PCR, las pruebas PCR, al resto de la expedición del equipo español. Elena Condis, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Sí, respiran aliviados con los resultados, no hay ningún contagiado más. De momento no se ha extendido el virus en la concentración. La federación informaba esta noche que todos han dado negativo, todos, jugadores, cuerpo técnico e integrantes de la concentración, han dado negativo en los test PCR y también en los serológicos que han pasado esta mañana. Buena noticia, pero no hay que confiarse ni bajar la guardia. Hoy prueba superada, mañana más. Cada día se van a someter a test para confirmar que no hay más positivos. De momento solo el de Busquets, que ya se encuentra en Barcelona desde esta madrugada. Esperan el viernes o sábado ya poder empezar a entrenar en grupo.
Perfecto. Ahora lo ampliamos, ¿eh? Insisto, porque es una noticia que ha saltado hace aproximadamente 2 horas con la confirmación de que no hay más positivos. Nos alegramos de que se quede todo en ese caso aislado de Busquets, que además está asintomático, que está bien en su domicilio sin ningún tipo de problema. Luis Enrique ha convocado a 5 futbolistas para entrenar en una burbuja paralela estos días en la federación. Son Brais Méndez, Rodrigo Moreno, Carlos Soler, Pablo Fornals y Raúl Albiol. Es el plan B que ha introducido el seleccionador para paliar las posibles consecuencias que puede tener el COVID y los posibles aislamientos que se puedan derivar del positivo de Busquets. Porque claro, hay que ver con quién ha estado Busquets más tiempo en las últimas 24, 48, 72 horas y seguramente esos jugadores también estén fuera. Vamos a ver qué es lo que ocurre y a ver qué es lo que dice el protocolo. Antes de conocerse el positivo de Busquets, todos los componentes del combinado nacional, por cierto, habían comido en un restaurante de Torrelodones, que es una localidad de la zona norte-noroeste de Madrid, cercana a Las Rozas, aprovechando la jornada de descanso. La federación ha asegurado que en esa comida se cumplieron los protocolos establecidos por UEFA contra el coronavirus. Así que no tendría por qué haber sido ahí el contagio y, sobre todo, pensar que en esa comida Busquets no contagió a ningún compañero de los que estaba con él comiendo en ese momento. Hoy Fernando Simón, que es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha explicado la necesidad de vacunar a los futbolistas de la selección española. Le escuchamos.
Pero es cierto que no son partidos de fútbol cualquiera, son partidos de fútbol de la selección española. Se mueven muchos intereses alrededor, se mueven muchas cosas alrededor. Y yo puedo entender que vacunar a la selección española de fútbol se pueda considerar una excepción de interés.
Esto es lo que dice ahora el gobierno. Esta mañana Alcalá ha adelantado que el gobierno va a aprobar mañana esa vacunación de todos los integrantes de la selección. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todos. En efecto, mañana el gobierno de España va a autorizar la vacunación de todos los integrantes de la selección española de fútbol. Es una decisión que se va a tomar en el Consejo de Salud Pública, organismo que se reúne los martes. La primera reunión prevista es la de mañana martes por la tarde y ahí se autoriza la vacunación a la selección española. Se vacuna, Juanma, a toda la burbuja, aproximadamente 50 integrantes entre jugadores, cuerpo técnico, médicos, comunicación, etcétera, 50 personas, y van a recibir, si no cambian mucho las cosas, que no creo que cambien, la vacuna de Janssen. La vacuna de Janssen, de la farmacéutica norteamericana Johnson & Johnson, tiene la ventaja de que es una dosis, es monodosis y prácticamente es la mejor salida porque no hay tiempo para el resto de vacunas que se hacen en dos pinchazos. Y luego un dato que te ampliaré más adelante, el gobierno insiste en que la Federación Española pidió la vacuna para la selección española el pasado viernes, hace 3 días, no hace 3 meses ni hace 3 años, hace 3 días. Así que mañana Rubiales tendrá lo que pidió hace 3 días. Lo pidió el viernes y lo van a dar el martes. Mañana el gobierno autoriza la vacuna para la selección.
Perfecto. Ayer, durante el tertulión, colgamos en el Twitter de Tiempo de Juego una pregunta sobre si deberían haber vacunado a los jugadores de la selección antes de concentrarse para la Eurocopa. Han votado nada menos que 30.000 personas. Así que la muestra es importante, insisto. 28.849 votos. Casi 30.000 personas hasta esta hora, cuando han pasado casi 24 horas desde que colgamos la encuesta. El resultado es 52% creen que sí, que deberían haberse vacunado los jugadores de la selección antes de concentrarse, 48% creen que no. Y creo que esta es la sensación en la calle. Sensación de que sí, unos, otros creen que es un trato de favor y que hay mucha gente por delante y mucha gente muy importante para el país, al margen de los futbolistas que los van a representar en esta Eurocopa. Ahora lo debatimos, porque ya lo debatimos anoche en el tertulión, pero claro, como hay una solución a este asunto, pues ahora lo debatimos. En cualquier caso, el que mañana... Ah, bueno, es que mañana hay partido, ¿eh? Mañana hay un amistoso en Butarque contra Lituania. Y es un amistoso tal cual. O sea, no es un partido de la sub-21 contra Lituania, no. Es un partido que figura como un partido de la selección española absoluta contra Lituania. Aunque puedan debutar 16 jugadores, es un partido de selecciones absolutas. Luis de la Fuente, el entrenador que mañana va a estar en el banquillo, porque no puede estar Luis Enrique, ha dicho esto sobre ese proceso de vacunación, si está a favor o en contra.
En lo que compete al deporte, a mí me parece... Me parece que es una medida acertada y necesaria, porque si no, no se podría celebrar eso, ni Juegos Olímpicos, ni Eurocopa, y tendríamos que cerrar todo, porque no se podría hacer nada hasta que se pudiera todo el mundo vacunar, ¿no?
A favor, por tanto, de ese proceso de vacunación. Ahora charlaremos con Luis de la Fuente, con el entrenador que mañana se va a sentar en el banquillo de la selección española. Por cierto, de la federación, otra noticia importante. Se ha confirmado hoy el acuerdo por el que Arabia Saudí va a acoger la Supercopa de España hasta el año 2029. Supercopa de España hasta el año 2029. A mí me gusta el formato y no me gusta el lugar. Pero bueno, es lo que hay y es el dinero que ingresa la federación por llevarse la Supercopa hasta el año 2029. Es tremendo la cantidad de años de contrato que ha sacado la Federación Árabe Saudí. Y del día hay novedades y ha habido noticias en torno a la Superliga Europea. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buena. Bueno, lo que ha ocurrido es que el auto al que acudió Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, ha llegado ya a la UEFA, ese auto del jugador de lo mercantil, pero ojo, porque hay medios que están repicando que el Ministerio de Justicia suizo le ha dicho a la UEFA que se abstenga de sancionar a clubes como Madrid, Barça y Juve, que son los clubes que han creado esa Superliga y que siguen en esa Superliga. Bueno, esto no es así. Lo que ha hecho el Ministerio de Justicia es notificar, trasladar a la UEFA ese auto del juzgado de lo mercantil, es decir, Madrid, Suiza, UEFA. Lo único que ha hecho el Ministerio de Suiza es, el Ministerio de Justicia, es trasladar un mero transmisor, y ahora la UEFA, Ceferín, ya tiene esa notificación y veremos ahora qué determina la UEFA. Juanma, punto número uno, contestar al juez y que convoquen a las partes para que ese juez de Madrid escuche a la UEFA, porque tiene que escuchar a la otra parte. O punto número dos, saltarse el auto y seguir con el proceso de sanción para estos tres clubes. Insisto, lo que ha hecho el Ministerio de Justicia de Suiza es trasladar, notificar, en ningún momento ordenar a la UEFA para que se abstenga de no sancionar.
Vale, luego lo comentamos. 11:39, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Tenemos por delante una gran noche de radio que terminará con el kilómetro 42, con Chema Martínez y con Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Muy Hola, buenas. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Están en este partidazo Tomás Guas. ¿Qué tal, Tomás?
Refugiado en Davidovich, Paula Badosa, naturalmente Nadal, bueno, y otros, ¿verdad?
Muy bien, sí, muy bien, Roland Garros. Muy bien,
muy bien,
sí,
refugiados en estos chicos porque el resto es una chufla berberera.
Pues mira, Davidovich juega mañana contra Zverev. Partido chungo. Sí. Y Badosa juega mañana, 12 del mediodía, contra Zidanšek. la eslovena.
Suena AstraZeneca.
Sí, sí, todo porque ha ganado además hoy Nadal. Está en cuartos después de ganar en tres sets al italiano Jannik Sinner. El miércoles se va a medir al argentino Schwartzman, que si no me equivoco no ha perdido tampoco ningún set en este Roland Garros. No me equivoco. Hola, Arauz.
Hola,
¿qué tal?
Hola,
muy buenas.
Muy buenas.
Te escucho de fondo, te intuyo. No
sí.
Sé si...
Ahora sí, ahora sí.
Ahora te escucho sí. Perfectamente. De fútbol me quedaban algunas en el tintero. Alemania 7, Letonia 1, partido amistoso. Nino ha anunciado que se retira. Cuelga las botas a los 41 años. Gaizka Garitano va a ser el entrenador del Eibar. Las dos próximas temporadas fue el entrenador que ascendió al equipo de segunda B a primera. Y ya solo queda un marcador, que es el de la Liga Endesa. Primer partido de semifinales de baloncesto. Barça 112, Tenerife 69. Paliza del equipo azulgrana en este primer partido. Pues estamos todos y está todo preparado. Me queda Miguelito por saludar de la selección. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Ahora te pregunto por detalles de esa comida que tuvo lugar... ¿Cuándo? ¿El domingo?
Domingo.
Domingo,
sí,
¿no?
Sí.
Domingo en Torrelodones. Elena, ¿cómo así? ¿Están ya los cinco que ha convocado Luis Enrique? Porque, aunque entrene De La Fuente, a estos cinco los ha convocado Luis Enrique... Y no van al partido de mañana, ¿no? Supongo. O sea, ellos no pueden jugar el partido de mañana. Vienen a los entrenamientos, ¿no?
Sí, vienen a los entrenamientos. Son una burbuja paralela. Luis Enrique ha decidido aumentar la bolsa de jugadores por si tiene que reemplazar a Busquets o otro positivo que aparezca en las próximas horas. Ya sabes que la normativa de la UEFA, por lesión o por enfermedad, en este caso por COVID, permite sustituir a un jugador 48 horas antes de un partido. De momento ha llamado a 5 jugadores, el último en sería llamado ha sido Albiol, que se encontraba de vacaciones en Ibiza. También han tenido que interrumpir sus vacaciones Bryce Méndez, que estaba en Mykonos, Carlos Soler, Rodrigo Moreno y Pablo Fornals. Como ves, a Ramos no le ha llamado. Y ellos lo que hacen es entrenar al margen. Tampoco permanecen en la concentración de la Federación de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Están en hotel aparte, pasan los test y se entrenan en solitario en función de si los necesitan o no, pues se quedarán, pero en principio les han dicho que estarán aquí hasta el sábado o domingo.
Tenía, o sea, que de 24, 26, 29.
Sí. Pues, sí, y no descartan tampoco, vale, que algunos de la sub-21 que mañana van a disputar el amistoso frente a Lituania se queden
se
también.
Queden. Oh, madre mía. David Sánchez, hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Felicidades por tu cumpleaños, que es todavía hoy.
Felicidades.
Mónica Marchante, ¿qué tal Mónica? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Ciro López, hombre Ciro, ¿qué tal?
Bien, muchas felicidades, Roberto.
Vale, sí. Muchas gracias,
Juan. Sí, sí.
¿Cómo os gusta el mamoneo?
No, hombre, es que si no le gusta, basta que digas claro, en este programa pues que algo no te gusta para que te lo
den.
Tú fíjate que yo nunca felicito a nadie, que es una cosa que se me va siempre. Pero es que me dijeron, ¿a Palomar no le gusta? Y yo, bueno, pues le voy a felicitar todo el día.
Te llamado Vicente Ortega, ¿no?
No, hombre, no he querido pasar ese trance. Pero tengo como 20 llamadas de Vicente.
Sí, sí. Bueno, está el ambiente caldeadito con la selección, en torno a la selección. Muy, muy caldeado, porque noto mucho, percibo muchos comentarios que hablan de chapuza en torno a la selección.
Es que no se puede hacer peor.
¿Por qué?
Ah, bueno, pues nada, háblalo tú, que te parece
no, también. No, digo, para mí es mala suerte, ¿no?
Bueno, pues estupendo. Pues es mala suerte, que... pues pasa por otra.
Yo creo que hay un error de origen, que es no llenar la lista hasta 26... Pero como no nos podemos estar rebozando en el error, pues ahora llega el momento de reaccionar. Lo que pasa es que es verdad que suena un poco a chufla, la burbuja B, la burbuja A. Que
chufla es la palabra,
Se quedan unos cuantos, pero yo entiendo que Luis Enrique tiene que reaccionar. Claro, los nombres...
Ya ha reaccionado, ¿no? Ha llamado cinco.
Pero escúchame, el hecho de Busquets es una cuestión de mala suerte, lamentable, que ojalá el muchacho sea, vamos, menos que un constipado. Pero somos la chufla, que es la palabra, de toda Europa. O sea, ahora estamos en 72 burbujas, 29 jugadores, que ya veremos con los de la sub-21 después. Esto es una broma. Esto es insólito, queridos.
Sí, lo que pasa es que si hubiera habido 26 hubiera pasado lo mismo, ¿eh?
Claro, el proceso
hubiera sido el mismo.
El único problema es el tema de la vacuna.
¿no? Oye, querido, hubieran sido 26, hubiera sido lo razonable.
Sí, pero eso es otra historia.
Que claro, oye, no, claro, pero es que la historia va toda conjunta. Oye, que ha habido una mala suerte de un señor que le ha quedado el coronavirus. Pues oye, que se recupere, que es lo más importante y lo primero y lo único. Ahora, si os parece bien que la puesta en escena de la selección es esto, pues a mí me parece que es una coña.
Pero eso viene motivado por el positivo de Busquets, ¿no? Porque haya habido 24 o 23 o 35.
Y porque ahora tienes que meterte dos más, que son cinco, y ya veremos cuántos vienen, y que si el gobierno dice que sí, que el otro dice que no, cuando los olímpicos están vacunados. Y mañana empiezan los periodistas, que van a los Juegos. Y el fútbol español, una vez más, es de madera. De madera.
De la federación, ¿no? Que no esté.
No, pues nada, pues es culpa. No, del Racing del Ferrol es culpa. Pues ya está, pues si os parece todo estupendo, pues estupendo.
No, a mí no me parece estupendo que no haya vacunas. Por ejemplo, yo en esto tengo una postura muy clara. Yo creo que igual que se ha vacunado a los olímpicos, se tenía que haber vacunado a la selección española.
Primera providencia, y de hecho, querida.
Sí, pero eso no es un error de la Federación Española de Fútbol, ni
no,
de los
será
Enrique.
De la de boxeo.
Hombre, si es verdad que lo pidió el viernes, entonces sí que hay una falta
bueno,
de...
Bueno, hay varias versiones, vamos, hombre, vamos, ¿eh? Hay varias vamos. Versiones sobre cuándo se
por pide. Eso digo, por eso pongo en condicional, si es verdad, si fuera eso, verdad que el viernes eso. Es la primera vez que lo pidió, entonces ahí sí que hay una falta de actuación.
¿Cuál es la otra versión? ¿No, Mónica?
¿Que se había pedido con anterioridad?
¿Cuándo?
Pero con anterioridad hace dos meses.
La federación dice hace dos meses.
Claro.
Hace dos meses lo pidió,
Alcalá, pero la federación defiende que hace dos meses, pues... Si se pidió hace dos meses y se va a hacer a posteriori, eso sí que no tiene ningún sentido.
Bueno, pues ya estamos. Hace dos meses el que lo pidió.
Sí, pero que, no, que en este caso la federación, si lo ha pedido en tiempo y forma, no. La federación en este caso es víctima, no es culpable.
Pero escúchame una cosa. Hace dos meses, o el tiempo, digo los dos meses porque es el término que estamos barajando, hace X tiempo lo pidió el Comité Olímpico Español, una vez supo evidentemente que Japón pide todo eso para hacer los juegos allí, se movió con quien se tuvo que mover y tiene vacunados a 800 y pico tíos, me comprendes que son casi 1000 y pico, con periodistas que van allí y estarán también vacunados. Toda la expedición española va a ir para allá. Y dentro de 2 o 3 días el Comité Olímpico Internacional dirá que la gestión del COE ha sido perfecta. Eso lo ha hecho el Comité Olímpico Español. No lo ha hecho la Federación, no lo ha hecho Sanidad, no lo ha hecho el Subsuncorda.
Pero
no
una cosa, a ver.
Es
a
una
ver,
gran
ver,
cagada.
Porque me queda a mí claro. ¿Qué le echamos en cara a la Federación Española?
Claro.
¿Qué le echamos en cara? ¿Que haya habido un positivo? El positivo...
Okay, yo no. Pero,
vale, perfecto. Segundo, si hay un positivo y ese positivo acarrea el aislamiento de otros jugadores, se puede llamar a cinco para que entrenen en el caso
se
de
debe.
Que eso se debe llamar para que esos posibles aislamientos sean
si
reemplazados, ¿no?
Sean
reemplazados.
Sí, no, claro, es que ya se date por jodido, perdóname la expresión, que es que el refranero nos salva.
Segundo, la burbuja. ¿Ponemos en duda la burbuja de la Federación Española?
Hay que quererla.
Desde luego no, porque entonces tenemos que poner en duda la burbuja de todos
nosotros,
los clubes que han tenido positivos.
Porque nosotros, cuando hemos ido a trabajar a la federación, hemos visto, claro. Bueno, están Elena y Miguelito, la burbuja es estricta, ¿no? O sea, es decir, vosotros no estáis de compadre con los jugadores, ni les podéis tocar, ni ver, ni...
Súper estricta, sí. El otro día entrevistamos a Marcos Llorente con un cristal en medio.
Sí.
Sí, que es verdad que no
y
debería...
Y desinfectaron mi iPad para retransmitir la entrevista en Zoom.
Sí, pero
o sea,
después van a comer a un restaurante.
Ni entré en el espacio donde estaba Marcos Llorente.
Pero es que me están diciendo que, por ejemplo, Inglaterra hoy está durmiendo cada uno en su casa, los jugadores...
Bueno, y Portugal,
y Portugal, fin de semana
Portugal,
libre.
Portugal, fin de semana libre con las familias.
Sí.
Es decir, o sea, que hasta ahora, ¿qué,
no
es lo que ¿qué es lo que se ha hecho mal? Porque aquí el ruido del cachondeo, no sé qué... Vale, pero a ver, pruebas. O sea, ¿qué se ha hecho mal? Lo digo
a
porque...
ver, mira, por ejemplo, si se pone en duda lo de la comida. Miguelito, ¿qué pasa con esa comida que ha sido en Torrelodones?
A ver, voy a contar un poquito la comida de ayer y cómo están siendo las comidas en la concentración, en la residencia. Ayer, por ejemplo, el domingo, jornada libre, en un autobús se desplazaron los futbolistas hasta un restaurante en Torrelodones, comieron al aire libre en una terraza, distribuidos en mesas de 4 los jugadores, no tuvieron contacto con el resto de clientes, nadie se les acercó.
Con los camareros sí, ¿no?
Para pedir.
Ya, pero los camareros llevan
sí,
mascarilla, ¿eh?
Pero los clientes no, nadie les pidió una foto, nadie les pidió un autógrafo, zona reservada, los jugadores distribuidos en mesas de 4, en la de Busquets estaba seguro Jordi Alba, que es obviamente el que más se ha expuesto esta semana porque es el que mejor relación tiene con Busquets, con el primer y segundo capitán de la selección. Hay cierta obsesión por parte de la federación para intentar decir que no se ha cometido ninguna imprudencia. Por ejemplo, el pasado viernes un familiar estrecho de Busquets dio positivo por COVID. El pasado viernes Busquets hasta el sábado había dado negativo en todos los test a los que había sido sometido, y fue el del domingo cuando dio positivo. Y en el comedor, en la residencia de la Ciudad del Fútbol, normalmente hasta la pandemia comían todos en un turno de media hora, ahora se ha ampliado a 3 turnos, todo el equipo y los que trabajan en torno a él comen durante 1 hora y media, bajan los jugadores de 8 en 8, se sientan en mesas individuales, mantienen por supuesto el 1.5 metros de distancia y se levantan a coger la comida del buffet como mucho 2 a la vez. Así que aparte los fisios están trabajando en camillas al aire libre, se están duchando los jugadores en sus habitaciones. El otro día en el Wanda después del partido sí se ducharon en el vestuario. Así que bueno, pues eso, la federación insiste en que la burbuja se está respetando de manera estricta.
A ver, a todo eso de que ha contado Miguelito, que el gimnasio, no hacen gimnasio dentro, sino que es todo externo, al aire libre. Han sacado las máquinas para que se ejerciten al aire libre, que eso también es algo nuevo.
Yo no dudo que todo el protocolo sea el que tiene que ser. No lo dudo porque ya sería la coña. No lo dudo. Y insisto, el positivo de Busquets es una cosa, es un accidente y puede suceder.
Pero es importante lo que ha dicho Miguelito, de que hay un familiar directo que ha dado positivo.
Bueno, claro, esa es la clave, ¿no?
Te lo digo porque en la federación creen que Busquets venía con el virus dentro ya.
Puede ser.
Cuando vino a la concentración. Bueno, me dicen a mí es que venía con él, que lo ha estado incubando y que se ha manifestado pues 6 días después de estar aquí en Las Rozas.
Escúchame, te dije ayer el primero yo que me tocó por turno que el virus sigue, querido. El bicho sigue y el señor Busquets está tan puesto como yo. Por tanto, eso puede pasar indudablemente. Lo que te digo yo es que yo, Federación Española, los tengo que tener vacunados. Como ha hecho el Comité Olímpico Español.
Sí, pero espera un momento.
Es así.
Pero una cosa. Pero es que la Federación no puede comprar vacunas.
Querido,
claro.
Ni el COE tampoco. Y llegó a un acuerdo con Pfizer.
Pues
con el que me he enterado yo. Y entonces, si lo hace el COE.
¿Cómo que llegó a un acuerdo con Pfizer?
Sí, señor. Sí. El Comité Olímpico Español se fue a ver a quien tuvo que ver en el Gobierno de España y llegaron a ese acuerdo. Que puesto que tenían la obligación de ir vacunados todos para allá, acuerdo con estos y vacunas para este.
Ángel García, Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Espera un momento, Guas, hombre, no te enfades, que Ángel ha estado siguiendo también el tema y ha hablado con gente del Comité Olímpico para que me cuente cómo fue eso, si no pasa nada, hombre.
Tiene mucha razón Tomás Guas. A ver, muy buenas a todos, lo primero. Yo no sé lo que ha hecho la Federación Española de Fútbol, oigo a Alcalá decir que lo ha pedido hace 3 días. Lo que sí sé es lo que hizo el Comité Olímpico Español, centralizado en una persona con nombre y apellido que se llama Alejandro Blanco, que es su presidente. El señor Alejandro Blanco llamó personalmente al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y le dijo que había que vacunar a toda la familia olímpica, que era prioritario. Evidentemente, dijo de antemano, que evidentemente eso lo tenemos todos claro, que por supuesto irían detrás de todas las actividades esenciales, de todas las personas, de los grupos de riesgo y demás.
Y fue cuando lo hicieron.
Esto sucedió a finales de abril. O sea, estamos hablando hace 2 meses.
Fíjate.
Largos. ¿Qué pasa? Que una vez que se reúne con Pedro Sánchez y Pedro Sánchez da el ok al oír todas las explicaciones de Alejandro Blanco y de por qué era tan importante esta vacunación de toda la familia olímpica, ya entran en juego los 3 ministerios y no antes. Es decir, esto no se pierde en todo ese lío burocrático de ministerios de lo he pedido aquí, pero igual tenía que haberlo pedido allí. No, yo voy a Pedro Sánchez, hablo con Pedro Sánchez, me reúno con Pedro Sánchez y luego ya entran en juego los 3 ministerios. El de Cultura y Deporte, por razones evidentes, el de Sanidad, para facilitar las 2 dosis de Pfizer que se van a... O sea, que se han puesto ya una y se pondrá la segunda a toda la familia olímpica, y el Ministerio de Defensa para facilitar la vacunación en todas las regiones de España, porque los deportistas están distribuidos por toda España y la mayoría de las vacunaciones han sido o en comandancias de la Guardia Civil o en hospitales militares, por ejemplo, como el Gómez Ulla aquí en...
Marco Asensio, uno de ellos.
Efectivamente. No solo eso, no solo a los deportistas olímpicos clasificados, sino también a los posibles suplentes o a los posibles incluidos en las prelistas, por ejemplo, de los deportes de equipo. Y no solo a deportistas, sino a técnicos, sino a dirigentes, sino a árbitros, jueces y demás.
¿Esto es porque el presidente del Comité Olímpico tiene mano con Pedro Sánchez o por qué?
No,
bueno, yo quiero creer que es porque trabajó el presidente del Comité Olímpico Español con mucho tiempo.
¿Y Rubiales no? Mira, yo precisamente no voy a ser defensor de Rubiales, porque entre otras cosas hace 1 año y medio que no hablo con Rubiales, pero vamos a ver una cosa, Rubiales con Pedro Sánchez, hasta donde yo sé, tenía buena relación
Rubiales,
y ha tenido buenos contactos.
Rubiales
no debe tener malas relaciones con Pedro Sánchez. Seguramente no sean tan fantásticas como dice el presidente de la federación, porque Sánchez está a otras cosas. Pero...
Por cierto, Rubiales y Alejandro Blanco son muy amigos.
Sí. Yo lo que puedo certificar son
espera, que termina el calendario.
No, simplemente Ángel ha hecho la narración de lo que hizo Alejandro Blanco. Yo digo, según fuentes del Palacio de la Moncloa, mi versión es del gobierno.
Sí, claro.
Pedro Sánchez llamó el pasado viernes a su amigo Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deportes. Le llamó por teléfono. Oye, me gustaría vacunar a la selección española de fútbol. Yeah. Y Uribes llama por teléfono también esa misma tarde a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, trasladándote la petición del presidente de la Federación Española de Fútbol. La ministra de Sanidad, en la tarde-noche del viernes, le dice a Uribes que vale, que perfecto, que no hay problema, pero que por teléfono no, que quiere una comunicación oficial, un escrito oficial, Ministerio de Cultura a Ministerio de Sanidad. Y efectivamente, estamos ya en el viernes por la noche, el sábado, este pasado sábado, hace 48 horas, a las 10 de la mañana, la ministra de Sanidad tiene un escrito oficial del ministro de Cultura y Deporte, Rodríguez Uribes, pidiendo la vacunación de la selección española. La ministra toma nota a través de ese escrito oficial y lleva el asunto a la primera reunión que puede, que es mañana martes, el Consejo de Salud Pública a las 5 de la tarde. O sea que mayor rapidez y eficacia. Esto es siempre la versión del gobierno. El viernes
lo pide
Pedro Sánchez a Uribes. Uribes llama a Carolina Darias. Carolina Darias dice por teléfono o no, por escrito. El sábado por la mañana tiene el escrito y mañana se lo concede.
Miguelito, versión de la federación hace 2 meses, ¿no? Lo pidieron.
Sí, sí.
Mónica, ¿tú confirmas que también tienes esa información hace 2 meses?
Sí.
Vale. Juanma.
Sí, dime, foto.
A mí me confirman gente de la federación que está escuchando el programa que hace 2 meses la federación solicita...
No tengo ninguna duda de lo que dice la federación. Ninguna duda.
Sí, sí, hace 2 meses.
Entre la federación y el gobierno no tengo ninguna duda de quién está diciendo la verdad en todo esto.
Te hago un resumen de todo esto yo.
Sí,
te
voy a hacer yo mi resumen. ¿Sabes una cosa? Que una cosa es decir, familia olímpica, que suena muy bonito... Yo vacuno a la familia olímpica y otra cosa es decir, yo vacuno a los futbolistas de la selección, que parece que estás vacunando a un grupo de millonarios privilegiados que viven al margen de la sociedad. Bueno, cuando tú dices familia olímpica, suena muy bonito, porque porque el espíritu olímpico... Y entonces, políticamente, han tenido miedo a que se les echara encima a la gente. Eso es. Ya estamos encima con los futbolistas. Como se cagaron antes de que empezara la liga con los test para los jugadores de primera y segunda división. Sencillamente eso. Miedo político, bajo mi punto de vista.
Y digo yo, no puede ser que alguien ha trabajado con previsión, como es en este caso Alejandro Blanco, ha tocado las teclas que hay que tocar, se ha reunido con quien ha tenido que reunirse en primera persona, sin mandar mail, sin mandar emisarios, sin mandar a nadie.
Hombre, si la federación lo pidió hace 2 meses, no, evidentemente no.
En Japón obligan
¿Quién y por dónde?
Obligan en Japón, Ángel, pregunto.
Que digan públicamente quién y dónde lo pidió. Yo te estoy diciendo que
Alejandro
Blanco se reunió con Pedro Sánchez.
Voy a decir otra cosa.
Y que ya están vacunados 920 miembros de la...
Sí, pero una cosa, no, a la federación ahora no le interesa ponerse frente a Pedro Sánchez y frente al gobierno de España diciendo que le negaron eso. Porque esto ya está. O sea, este tema se va a solucionar con la vacuna que se aprueba mañana. Pero no pueden estar en guerra con Pedro Sánchez, ¿no lo entendéis?
Sí, pero Juanma,
a mí me da igual.
Bueno, se va a solucionar, Juanma, relativamente. Se va a solucionar.
Es que ¿cuál es el criterio,
cuál es el criterio de antes y cuál es el criterio de ahora?
Quiero
recordar solamente que cuando mañana se autorice la vacunación de la selección española, yo no sé si lo podrán hacer incluso mañana por la tarde o habrá que esperar al miércoles. La inmunidad de ese grupo, de esa burbuja, no llegará por lo menos para el primer partido que juega España el día 14, porque tarda una serie de días entre 7 y 10 días. Con lo cual, al primer partido no se llegará inmunizado. Y recuerdo también, como vemos todos los días en los medios de comunicación, que la vacunación de una persona no significa que quede fuera del riesgo de ser contagiada o de contagiar.
Mira el caso
de Janssen, si no me corrige Alcalá,
la monodosis te da un 67% de protección y a partir de 2 semanas.
Bien. Bien.
Ayuda.
Escúchame, pero es que hay un resumen.
Hombre,
final.
Claro, nos ha jodido, que ayuda, estaría bueno.
Hombre, o sea, si no ayuda eso, pero hay un resumen final que es muy sencillo y muy rápido que te lo hago yo. Mireia Belmonte está vacunada y Unai Simón no.
Sí, pero
hay otro resumen más fácil. Estáis diciendo que el gobierno no ha querido vacunar a 50, y estoy tirando por lo alto, que puede ser todo el grupo, toda la burbuja de la Eurocopa, y ya ha vacunado a 920
obligan a vacunarse para participar en los Juegos Olímpicos. Y la UEFA no obliga.
No, el COI no obliga a nadie. Cuidado, no digamos eso. El COI no puede obligar a nadie a vacunarse. El COI recomienda enérgicamente que la gente se vacune. E insisto, 920 miembros de la familia olímpica, la delegación más amplia del mundo, que quede claro, la delegación más amplia del mundo entero, ya están vacunados. No están vacunados 50 de la Eurocopa.
Yo tengo una duda, perdona, Juanma. qué criterio se utiliza hace dos meses para decir que no y qué criterio se utiliza el sábado para decir que sí.
Muy sencillo.
El ¿cuál? Positivo de Busquets.
No, el positivo de Busquets es el domingo por la noche. Y la petición es el viernes y la respuesta de la ministra es el sábado. En la próxima reunión se aprueba esto. ¿Cuál es el criterio?
Es que no me creo esos plazos, lo siento.
Pues posiblemente no.
Bueno, pero entonces... ¿Cómo justificaría
alguien 50 no y 920?
Entonces, Juanma, ya estás en un acto de fe.
Sí, claro. Es que, perdona...
¿Te merece credibilidad o no te merece credibilidad?
Es que, perdona, es que a mí...
Un acto de fe es casi todo en este mundo. Yo lo que te digo es que dejar de dar vueltas. Si interesa, si no interesa, si se han movido, si se han sido hace dos meses o hace dos días. Lo que hay es que unos tíos están vacunados, Mireia Belmonte, y otros tíos que son deportistas igual que ellos, españoles igual que ellos, Unai Simón y todos los demás no lo están.
Pero que
entonces
la clave...
ha habido un tío que lo ha hecho cojonudo, que es Alejandro Blanco, y unos tíos que por lo que sea... no lo han hecho tan cojonudo que son estos otros. Y esto es lo
pero
que hay.
Pero estos otros, dices la federación.
Es que,
de verdad, que yo no voy a ser defensor de la federación encima, pero que te lo digo
es
de verdad.
Es que yo salgo y lo digo, chato. Yo, si a mí yo voy a ver al presidente del gobierno y me dice, ustedes no se vacunan, yo salgo y lo digo.
Pero además hay una cosa, ¿por qué el gobierno le va a permitir a los olímpicos
que
se vacunen
y
a la federación no?
Te lo voy a explicar otra vez, porque es una medida impopular vacunar a los 25 millonarios de la selección española de fútbol.
Pero eso para el sonoro que lo piensa.
Que la familia olímpica, que hay muchos multimillonarios.
Los olímpicos que viven en Vallecas, abajo de un puente.
Claro.
John Ram tiene más dinero que cualquier jugador, que cualquier futbolista de la selección española de fútbol.
Y Pau Gasol, ¿qué tiene? En serio, Rafa Nadal, si va, ¿qué tiene?
¿Sabes lo que me molesta? Que me llevéis la contraria sabiendo que tengo razón. ¿Te lo digo?
No, eso no es verdad.
Vamos, hombre, por favor. Que es idílico lo de la familia olímpica, hombre. Lo de la familia olímpica
y no sale nadie.
Y el espíritu Juanma, olímpico y los abanderados y el desfile y todos vestidos iguales.
Y no
y
sale
es otra
nadie
historia.
La federación a decir nos han quitado 50 euros y a esto les han dado 920.
No sale nadie. ¿Sabes por qué? Porque la federación no puede estar en guerra con este gobierno.
Pues que traguen.
No.
Pues ya está, a tragar.
Han tragado.
Pero escúchame, por respeto
yo insisto. Y entonces el sábado, ¿por qué les dicen ok?
Pues mira, seguramente te voy a explicar. Porque hubo un partido el jueves donde coincidieron. ¿Cómo que no?
No, vamos a ver.
Pero tú sabes lo que voy a decir. Que el jueves en el palco hubo un partido. Y en ese partido estaba Pedro Sánchez y estaba Rubiales. Y seguramente en algún momento salió el tema de las vacunas. Y a lo mejor se aceleró a partir del jueves.
O a lo mejor no.
El ministro Uribe oficialmente.
Es que estamos tirando tiros al aire.
El ministro Uribe lo pide oficialmente a Sanidad el viernes.
Bueno, pues ya estamos, pues ya está, pero pues eso es que te lo creas.
Pues ya está.
¿Tú te crees?
Y Sanidad responde como ha contado Alcalá el sábado. Muy bien, pues la próxima reunión, que es mañana, lo aprobamos. Vale, listo. El positivo de Busquets sale el domingo por la tarde-noche.
Sanidad lo traslada a... el ministro de Cultura lo traslada a Sanidad.
Que sí, que es lo que ha contado Alcalá.
Sí, el partido fue el jueves, el viernes se traslada y el sábado
se... Qué casualidad, se ven el jueves y de repente el viernes... Claro.
Pero yo en este caso... Yo creo que es que...
¿Por qué no se vieron antes?
Que la federación no presionó lo suficiente. O sea, es que dejaros de cachondeo.
Y tanto.
O sea, y yo sabéis mi opinión sobre el tema de las vacunas.
Lo que
es que me he enterado hoy que hay fábricas, entre ellas la SEAT, que han comprado las vacunas y están vacunando a sus trabajadores.
Y grandes bancos de este país, miles y miles de vacunas. Pero eso de hace mucho tiempo ya.
Perdón, es que yo eso no lo sabía. Claro. No sabía que
yo
hay
tampoco,
empresas que están comprando vacunas.
Sí,
grandes empresas de este país compraron muchos miles de vacunas para vacunar a sus trabajadores con el permiso del gobierno.
Y los están vacunando, entonces...
Pero hace meses ya, ¿eh?
Bueno, pero perdona, serán sectores...
Siempre,
que...
en España siempre.
No por la patilla, en plan, yo compro...
No. En España siempre con el permiso del gobierno.
Claro, te lo tiene que aprobar el gobierno.
Está todo centrado.
Lo ha aprobado. Y que se están vacunando a gente.
Claro, pero Siro, por respeto al adversario. El otro día traemos aquí a los portugueses, nos hacemos fotos con ellos. Hay una foto de Busquets al lado de Pepe. Por respeto al adversario, decir, mire usted, aquí hay que vacunar a estos tíos, no me lo dan, yo salgo al día siguiente en toda la prensa de España, no me quieren vacunar a estos tipos.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes escuchando el partidazo, Alberto Araúz?
Pues están opinando en el 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, cuando defendáis la vacunación de los jugadores de la selección diciendo que todas las personas de riesgo ya están vacunadas, pensad que hay un montón de personas con enfermedades crónicas e inmunodeprimidos que todavía estamos esperando la vacuna sin poder hacer vida normal, que nadie se acuerda de eso. Ya le he dicho a mi pareja que trabaja en un supermercado, que hablen con sindicatos y hagan una huelga a nivel nacional de todas las trabajadoras esenciales y que vayan los de los Juegos Olímpicos y los de las selecciones a reponer este verano. Me parece increíble que se abra un debate sobre la vacunación de la selección cuando gracias al fútbol nos han permitido olvidarnos por un rato de lo mal que lo estamos pasando por el virus. En la encuesta de ayer se os olvidó el detalle de que todos los que contestaron son futboleros. Si lo hacéis al resto de la sociedad, eso cambiaría muchísimo. Qué bochorno lo de España con Luis Enrique, que es un antimadridista, confeso, llamando a algún retirado antes de hacerlo a algún jugador del Madrid. Y llama a Rodrigo antes que a Iago Aspas. Es tremendo. Y otro oyente dice, la UEFA dice que el fútbol es de los aficionados, pero primero pone a la venta las entradas de Sevilla de la Eurocopa, carísimas por cierto, y a falta de una semana avisa que se necesita prueba de COVID negativa. Ahora o te quedas sin ir o te gastas más dinero en la prueba que en la entrada, que en la entrada te sale más caro el abono de tu equipo que la entrada del para ver a la selección en la Eurocopa. Y escucha, Juanma, porque hay un oyente que habla sobre el asunto de la vacunación.
Durante el confinamiento general del año pasado, a mí se me declaró trabajador esencial. Soy conductor de autobús. Tuve que ir todos los días a trabajar cuando convivo con dos personas mayores de 75 años que son mis padres. Los futbolistas pasaron el confinamiento en su casa aplaudiendo a las 8 de la tarde en los balcones. ¿Por qué ahora no soy trabajador esencial y no me vacunan? ¿Y por qué a ellos sí? ¿Qué privilegio tienen para vacunarse antes que yo?
Son opiniones. Me confirman desde la federación que la federación pidió ese permiso para comprar las vacunas. El permiso del que estáis hablando que pidieron otras empresas lo pidió y ¿sí? se le denegó desde el gobierno.
¿Y por qué no lo dijo?
Vale. ¿Lo tienen en papel?
Eso, ¿por qué no lo dijo?
Supongo, ¿no? Pues no pueden
eso a la luz. Y que llevan dos meses trabajando.
¿Y por qué se, se le deniega?
En este tema. Pues claro, eso mira, ya...
Pues eso habrá que preguntárselo día... al que lo ha denegado.
Pues eso.
Supongo, no, y que, al que y lo quiten, supongo, lo saquen a la luz.
¿Sabes por qué?
Lo quiero ver.
Supongo para que... Acabas de escuchar el mensaje de este oyente, que es conductor de autobús, y que dice que por qué él no y los futbolistas sí.
No, no, si yo estoy de acuerdo con
ese oyente. Vale, escucha, pero ese oyente no ha mandado el mensaje... Cuando se vacunaba Cravioto y Mireia Belmonte.
No
lo
se
ha
enteró,
mandado.
Juanma,
porque bueno,
con el fútbol. Es mucho más mediático
claro,
el fútbol.
Lo manda. No, claro, pues eso, a eso voy, a eso voy. Lo que ha encendido a la sociedad es el fútbol, no la familia.
Bueno, pues yo le voy
olímpica.
A pedir a ese oyente que, si puede, por favor, mandaros un mensaje y si le parece bien que los olímpicos hayan sido vacunados antes
vale,
que él.
Perfecto. Mensaje importante ahora de Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola, Juanma. Hola a todos. Mensaje súper importante. Más que nada para compartir con todos nuestros oyentes lo bien cuidados que estamos con nuestros amigos de Berti. Y fíjate cómo te ayudan, y más en estos tiempos, que han preparado un regalazo en Berti.es, un 40% de descuento en el seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como quieras, como mejor te venga. Y además también sabes a estas alturas que en Berti no tienes que salir de casa para nada, porque todas las gestiones las puedes hacer desde el móvil. Como lo oyes, ya sea contratar o dar un parte, todo lo puedes hacer desde el móvil. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, Berti.es.
12 y 7, 11 y 7 en Canarias. ¿Cómo está el partidazo?
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Hay frikis de los árboles de ciudad. Te lo digo porque estoy viendo uno ahora aquí delante de mi balcón.
Un jardinero empleado del ayuntamiento. Soy un friki.
Hay frikis de obra por mí.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! Soy un poco friki de los pañuelos de bolsillo.
¿No?
O sea, me veo una tienda y enseguida pico. Enseguida entro y... Sí, es una costumbre que tengo, una manía que tengo. Es lo que tenemos los elegantes, tampoco sí, lo vamos a engañar.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí con el extra de verano. Soy un geyser, soy trajano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te lo mereces. Te mereces un verano todo incluido con Smart Clima Aire Acondicionado y disfrutar de aire limpio en casa. En Iberdrola nos encargamos de todo, de asesorarte, de la instalación y de cualquier incidencia. Infórmate en el 914 27 63 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
No sabes cuánto lo echas de menos hasta que lo vuelves a sentir. Vuelve a conducir lo último en tecnología con las ventajas de los Energy Days de Peugeot. Disfruta de hasta 7.500 euros de ahorro en tu nuevo Peugeot, solo del 1 al 19 de junio. No esperes más. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso. Hoy tenemos todo el tiempo por delante. Tiempo para brindar con Cepa 21. El vino de la felicidad, de los buenos momentos, de los reencuentros, el del optimismo. Cuatro tintos top y un rosado único en la Ribera del Duero que nos invitan a mirar al futuro. Con la calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, Cepa a Cepa, Cepa 21 y tú. Amigos para siempre.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, están en directo Joseba Larrañaga, Tomás Guas, David Sánchez, Roberto Palomar, Mónica Marchante y Ciro López, y todos los compañeros que cubren la información de la selección española, que desde luego llevan unos días sin parar. Agradezco especialmente que esté en directo hasta ahora Luis de la Fuente, el que va a ser mañana entrenador de la selección española en ese amistoso ante Lituania. Digo que lo agradezco porque está en directo y porque no ha cenado, creo, a esta hora. Todavía no ha cenado. Mister, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, Juanma.
Muy buenas, muy buenas. Nada, que claro, no ha parado.
No, sí, sí. Además, bueno, hoy se ha retrasado todo. Como se producen los acontecimientos en estas últimas fechas, es eso, cambiando hora a hora, no se puede hacer previsiones. Hemos empezado muy tarde a entrenar porque nos han dado los resultados muy a última hora de la PCR que hemos hecho esta mañana. La han dado ya a última hora de la noche. Y claro, ya se ha retrasado todo, la rueda de prensa, el entrenamiento, y acabamos de llegar hace un momentito y bueno, pues ahora vamos a cenar, no hay problema.
¿Han entrenado todos juntos? El grupo que va mañana sí ha podido entrenar todos juntos, ¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros estábamos ya aquí desde el mediodía, ya han llegado todos los jugadores, todo el cuerpo técnico, estábamos ahí todos, la gente que vamos a estar trabajando en el día de mañana, y sí, hemos estado ya entrenando también todos juntos.
¿Debuta mañana como seleccionador absoluto?
Pues de verdad todavía no sé, yo le sigo dando la misma importancia que cuando me siento seleccionado sub-21, sí, es una oportunidad muy bonita, un momento histórico, para mí estoy tremendamente emocionado, ilusionado, pero con la misma responsabilidad y profesionalidad que he afrontado el Campeonato de Europa hace 4 días, no cambia para nada mi forma de actuar, de comportarme, ni de pensar. Y sí, pues el punto de responsabilidad que hay que transmitir en este momento, pero que trato de transmitir solo a los jugadores para que mañana estemos a la altura de la exigencia. Es lo único que pretendo de este grupo, que sé que no nos va a defraudar. Y como he comentado antes, Juanma, venimos a ganar, no venimos a ir de partido amistoso.
La pregunta se la hago con todo el respeto del mundo. La alineación de mañana, ¿quién la hace, usted o Luis Enrique?
No, la hago yo. Luis Enrique no ha hecho más que desearme suerte. Yo he elegido a los jugadores y simplemente pues él deja mi espacio, me respeta igualmente yo a él, y sabe que los dos buscamos lo mismo, lo mejor para la selección, para el futuro del fútbol español y para el partido de mañana.
¿Usted tenía la advertencia de que tenía que estar localizable en todo momento por si ocurría esto?
Bueno, saben que normalmente siempre estoy localizable, en cualquier momento comunico de dónde me encuentro. También son unas épocas que no estaba de vacaciones, porque pues ya estábamos inmersos ya en la preparación de los Juegos Olímpicos, y bueno, pues estaba cerca de estar en mi pueblo, muy cerquita de aquí, y bueno, pues nada, simplemente fue comunicarme y la situación, empezarnos a poner manos a la obra, a trabajar, que fue lo más complejo. El poder comunicar con todos los jugadores.
¿Les llamaba usted directamente o quién les llamaba por teléfono?
Sí, bueno, tuvimos, claro, para agilizar, para hacerlo más rápido esa gestión, tuvimos que, tanto el coordinador Francis Hernández como yo, pues estuvimos llamando a todos los jugadores, porque era la manera, bueno, evidentemente, de hacerlo más rápido, y tuvimos la suerte de que, salvo dos, bueno, dos estaban todos, algún jugador, todos en España, salvo dos. Y luego que todos los, había gente que te marchaba hoy de viaje, pero bueno, todos con una actitud y una disposición fantástica, pues bueno, han decidido evidentemente prescindir de sus vacaciones y estar aquí con nosotros ante una situación muy importante para España, para el fútbol español y por supuesto para ellos también.
Bueno, he leído hoy que claro, que a lo mejor alguno tiene la circunstancia de que tiene una prima importante en el contrato con su club por debutar con la selección absoluta. Y claro, lo de mañana oficialmente es un partido de la selección absoluta.
Pues lo celebro. No sé, me alegro por él.
O sea, quiero decir no que a lo mejor sé. alguno, en lugar de ser una faena que le interrumpieran las vacaciones no, y tal, no. Le ha llegado y ha dicho, joder, bueno, no, mister, no sabe el regalo que me acaba de hacer, porque me no, va a caer un millón de repente de este partido.
Seguro que nadie ha pensado en eso. Yo creo vale. que es una oportunidad única, es historia, que vamos a, por las circunstancias, desgraciadas circunstancias que estamos viviendo, pues pasaremos a la historia y saben que van a, bueno, va a cumplir con todos los derechos, vamos a cumplir sí, sí. Un partido internacional. Entonces, creo que seguro que nadie ha pensado en eso. Que luego, oye, pues mira, si luego lo tienen en sus contratos, pues mira, oye, son cosas, no lo desconozco, pero son cosas que si están, pues para eso están los contratos. Pero bueno.
¿Usted está vacunado? Caso, ¿está vacunado?
Sí, la primera dosis sí. La segunda dosis nos la ponen el viernes día 11, por el tema de los Juegos Olímpicos.
Vale. ¿Qué lleva usted? ¿Qué vacuna se ha puesto?
Pfizer.
¿Sabes si la federación había pedido vacunar a la selección absoluta?
No. Juanma, no, lo desconozco, porque yo hasta hace dos días estaba metido en el europeo.
Sí.
Ayer estaba descansando en mi pueblo. Lo último que pensaba es que podía producirse ninguna de estas situaciones. Yo bastante tenía que pensar en los Juegos Olímpicos, en que sí se estaba produciendo esa vacunación y...
Ahí. Creo que hemos perdido la comunicación con... se ha muteado. Creo que le ha dado a anular el micrófono. Mister, si me está oyendo, no sé si me está...
Sí, a ver.
Ahora, perfecto. Sí, ahora. Sí, perfecto. Sí.
No, digo que eso, que no sé si dónde me he quedado, pues simplemente resumiendo que hace dos o tres días estaba en Europa.
Sí, sí.
En
el y que Europa, no sabe perfectamente cómo... Sí, que no sabe cómo estaba la gestión de la federación.
Juanma,
y...
lo que estoy seguro es que la gestión de la federación habrá sido, seguro que ha sido la correcta, pensando en el beneficio de los futbolistas y del fútbol español. Seguro.
Claro, lo que pasa es que, claro, la gente dice... ¿por qué los olímpicos sí y los futbolistas de la Eurocopa no? Le digo mi teoría, que no, es la que he expuesto hace... No, le digo mi teoría, la que he expuesto hace unos minutos. Porque una cosa es decir que vacunas a la familia olímpica, que suena de una forma, y otra cosa es decir que vacunas a la selección española que va a la Eurocopa porque a lo mejor es más impopular. Pues porque el fútbol tiene otras connotaciones de poder económico.
Juanma, pues eso es la ridiculez de este país nuestro. Porque es que la selección española está representando a un país, a España. Y creo que es suficientemente importante, solamente ese detalle, creo que es suficientemente importante para que ese debate no se produjera. Y no me parece pues eso, el país, pues, desgraciadamente, el país de los complejos. De que no sé qué, habla del fútbol porque representa a España y parece que estamos acomplejados.
Ya, pero una cosa, acaba de decirnos un oyente que es conductor de autobús. Soy conductor de autobús, vivo con mis padres desde 70 y pico años y no me han vacunado. Yo soy trabajador esencial. ¿Por qué a los futbolistas? Claro, es que es un debate.
Ha respondido Juan, el oyente, otra vez, ¿eh?
Ah, vale, vale, ahora lo contamos. Vale.
No, perfecto, sí, ya, sí, sí, sí. Además, no hay debate, si es que estamos todos de acuerdo también en lo que va a comentar ese profesional, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero estamos cumpliendo todos unos plazos de vacunación.
Entonces no es un país de complejos. O sea, que se reconoce muy bien que vas a defender a España, pero también defienden a España la gente que está en primera línea y que está en ese rango de edad, Luis.
Pues que sí, no, sí, correcto, estoy de acuerdo, totalmente. Claro. Pues bueno, pues ya se está produciendo una vacunación en unos procesos, en un proceso determinado. Bueno, pues no pasa, entiendo. Yo respeto perfectamente y además es que no se puede ni discutir el planteamiento que vais a hacer. Correcto, estoy de acuerdo.
Pero es que es un tema muy difícil. O sea, es un tema muy difícil. Claro. O sea, es muy complicado y muy sensible. Es muy sensible porque toca muchos palos. Solo quería preguntarle, ¿cómo se apañan ahora en la federación, teniendo en cuenta que tienen que ser... ¿Hay habitaciones para todos? ¿Hay tantas habitaciones para tanta gente?
No estamos. Nosotros hemos tenido que salir a otro hotel.
Ah, vale.
Claro, no, en la federación, en la residencia del fútbol está solo la federación absoluta. Perdón. Y nosotros estamos aquí en Madrid, en un hotel aquí en la calle Princesa.
Vale, perfecto. Pues le dejo descansar. Y sobre todo cenar y que nada, que vaya todo bien. Sí, Mónica.
Seguro que sabe cómo está el seleccionador absoluto, Luis Enrique, porque claro, con toda la que está cayendo y todos los comentarios, no sé si ha tenido ocasión de hablar con él en persona, supongo que no.
Sí, he hablado esta tarde, también he estado con él cuando antes de empezar a entrenar y respetando evidentemente todas las distancias de seguridad y todos los protocolos. Por supuesto, pero sí, he estado con él y he hablado con él durante el día en varias ocasiones, pues porque nos han tenido, insisto, solo tenía que transmitirnos toda la información de Lituania y porque se preocupa mucho por nosotros también, por saber cómo nos encontrábamos. Y yo también por ellos.
¿Sorprendido, molesto, dolido, preocupado, inquieto? ¿Cómo estaba?
Mira, yo comenté la semana pasada, la experiencia que vivimos con el positivo de nuestro jugador de Mocayola la semana pasada ha sido para mí la experiencia más dura del que he vivido en el fútbol. O sea, una situación de no tener nada controlado, de no saber dónde está, de una incertidumbre, que al pasar 4 tests en 6 días, con la tensión de si va a haber dado alguien positivo, en fin. Desde luego creo que tienen que estar tremendamente preocupados y bueno, pues no queda de otra manera. No, es desgraciadamente lo que nos toca. Y así está, pero bueno, pues seguramente en la medida que vayan pasando los días y los resultados vayan siendo todos negativos, pues serían tranquilizando y dando más normalidad a la situación, pero es muy complicada porque es que no hay control. Es que cada hora te cambian las circunstancias y son totalmente incontrolables.
Tal cual. Yo estoy pasando 4 tests a la semana, 4, ¿eh? 4 semanales, y tengo la sensación de no estar seguro. O sea, es una sensación como decir, joder,
exactamente.
Somos vulnerables.
Si es que no se sabe dónde está, por mucho, además es que creo que todos...
Ni cuándo sale, o sea, ni cuándo sale. O sea, es decir, yo esta mañana me he hecho el último, a las 9 de la mañana me estaban haciendo un test, negativo. Pero claro, qué sé yo, si se va a manifestar dentro de 48 horas o de 72, que no lo sé.
No, y es que además todos tenemos dentro, insisto, de esa responsabilidad y el cuidado máximo que seguro tenemos todos, pero es que también hay una vida y hay que
juntas claro.
Con gente, no sabes de dónde viene, al final es una cadena que es incontrolable.
No, y que estamos viendo el final y quieras que no, pues claro, hay cierta relajación también en el ambiente, ciertas ganas de celebrar, de salir, de abrazarse, de viajar, de muchas cosas, claro, sí. Es que se junta todo. Mister, no le molesto bueno, pues, más. Muchísimas no, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Gracias. Una cosa voy a decir. Este hombre es muy agradable con nosotros. Muy agradable.
Lo ha sido siempre.
Sí, sí, pero que da gusto, joder. Que sí, luego,
desde que jugaba, chato.
Qué maravilla hablar con Luis de la Fuente con toda la naturalidad del mundo. Qué buen tío, de verdad.
Sí, sí, joder. Pero que no es de ahora.
Y qué situación, Juanma, ¿eh? Qué situación.
Sí, pero lo hace con un respeto y con una profesionalidad tremenda. Sí, sí.
Partido buen perfil de futuro seleccionador, ¿eh?
Pues a mí me encantaría.
Pues puede ser, sí, sí.
Sí.
A mí no.
A ti no.
No, digo a mí no, porque espero que a Luis Enrique le vaya tan bien, que siga muchos años en el cargo. No,
por Luis. El futuro puede ser muy largo o muy corto.
No, es que como empiezo a notar y a detectar que hay gente que le desea
bueno, es
lo
que
peor
a ti, David, hoy te he visto una foto en las redes con Luis Enrique en la pantalla del ordenador, ¿no?
Yo lo reconozco, yo soy más de la selección ahora que lo que lo he
pero
sido
David,
toda la
¿cómo
vida?
Que empiezas? O sea, esto viene de atrás, no es de ahora.
¿El qué?
que se le está esperando a Luis Enrique.
Sí, pero no. Yo,
bueno,
yo
a
tengo
ver,
la sensación...
voy a decir una cosa. Tampoco él hace mucho para que no se le espere.
Es que es no decir, tiene por qué hacerlo.
Pues, Luis Enrique, no, ¿cómo que no tiene por qué hacerlo? Pues podría ser un poco más empático, por ejemplo. Con un poco más agradable con ciertas cosas.
Bueno, yo creo que se le conoce poco, seguramente. Porque desde claro. luego, yo te aseguro que es una persona muy agradable en el
muy,
trato.
Muy
personal.
bueno.
Sí,
vamos,
bueno, yo te digo la experiencia que yo he vivido cuando sí. coincido
y
con
yo.
Él en los palcos.
Y yo también.
Otra cosa es que hay gente que da una imagen o claro. que está el cliché de siempre y bueno, pues que se le pone y ya no se le quita.
Mira, el jueves
pero
estuvo,
mi experiencia no el, es esa, Juanma. Sí,
yo le conozco un poco también, ¿eh? A Luis Enrique, digo.
Sí.
¿Y?
¿Y?
Que también puedo opinar. Sobre...
Sí, sí, claro, claro.
No es momento.
Que tu experiencia no ha sido la misma que la mía.
No.
Que
no,
la
no.
de Ciro.
Pues seguramente.
No. Indudablemente.
Bueno. Es que esto es lo que se le espera y se deja de esperar.
No, es que, claro, es que le están esperando. ¿Yo por qué le voy a esperar?
Bueno,
a
también
le
esperaban en Barcelona.
Pero bueno, escúchame, que cada uno tiene su vida y hace pues fin, que no hay más. Oiga, mire usted, a este señor, como a todos los que le han precedido y los que vendrán, de sus decisiones se comenta. Entonces se comenta sí. pues que de cuatro más no aparece Aspas tampoco, no aparece Canales, ya, no aparece
pero,
Nacho.
Pero, eso es un gusto bueno, futbolístico, puede... Tomás.
No, que efectivamente, coño, que estamos pero, hablando de fútbol, pero, estamos, Tomás, vamos sí, hablando de vacunas. Pero estarás conmigo, Tomás, Tommy, es que... estarás conmigo que depende cómo nos caiga.
Pero una cosa, vamos a ver, Luis Enrique...
O se tiene
Luis
más Enrique. Condescendencia con unos que con otros.
Pero vamos a ver, ahora la gente dice, no, es que claro, es antimadridista. Y parece que os parece mal que se diga que Luis Enrique es antimadridista cuando el primero que lo ha dicho es él.
Sí, bueno, pero
durante muchos
pero
años,
no, Juanma,
Luis Enrique...
Pero cuando convocaba a Ramos y a los jugadores del Real Madrid, bueno, nadie le tildaba de antimadridista. Se decía, es que este tío ha traído el consenso...
Juanma, ¿tú crees de verdad que un seleccionador está haciendo la lista? O sea, vamos a hablar
no,
en serio.
No lo creo, pero
hay cosas que claman al cielo.
Vale, una cosa... Yo creo que no, pero ¿tú crees que es antimadridista?
Yo creo que es el seleccionador nacional
que
y que
sí.
no está
pero,
pensando
¿me
en modo...
¿Me puedes responder a la pregunta?
No, yo
¿crees
creo
que es antimadridista?
Sí.
No, no creo que sea antimadridista como seleccionador nacional. Pero, creo que
sí.
como seleccionador
si juega
nacional...
Madrid la final, si juega el Madrid la final de la Champions contra la Juve, ¿quién crees que quiere Luis Enrique?
Con la Juve.
Pero Juan, macho, es como lo de Laporte, que si es francés o es español. Él es profesional ahora.
Eso, claro, es un
o sea,
profesional,
él es profesional de la selección.
Bueno, pues... No, pero, es un profesional. No,
o sea, lo que no, no se puede hacer es criticarle porque hizo jugar a Sergio Ramos 5 minutos y ahora criticarle porque no lleva a Sergio Ramos. Porque es que es criticarle haga lo que haga. Eso es lo que
sí,
yo no veo razonable.
Pero, escúchame,
es que hay gente...
Cargo, querida,
es que, perdona
que
un segundo.
En el cargo.
Hay gente... De acuerdo, que van a...
Por
si
eso
yo no
ha pasado
López Tegui.
Ha pasado
digo,
Robert Moreno.
Sí, pero ha topado
pasado,
con el autobús del Real Madrid, Tomás, que yo estuve en el partido ante Portugal y a Luis Enrique se le espera. Si no, no es normal que le piten, bueno, pues, que le critiquen en un partido amistoso con Portugal en España.
Te lo dije el primer momento, que llegar después de un año y medio para pitar a Cristiano y a Morata me pareció horroroso. Y
a Luis Aragonés le pitaron.
¿Por qué? Sí, pero
lo mataron. Lo mataron.
Porque chocó con el autobús del Madrid porque no convocó a Raúl.
Claro.
Es que siempre es lo mismo.
Bueno, pues ya está. Pues es que cuando uno toma una decisión, que la tiene que tomar. Porque
cuando toma una decisión que va en contra de los intereses de siempre el mismo equipo. Cuando lo hacen con otro equipo no pasa nada.
Oye, se quejarán los Madrid. Yo creo que en Vigo están... Vamos, hoy me imagino que lo de Bryce habrá bajado un poquito el nivel.
Pero es que uno no debe hacer la selección para contentar a cada comunidad autónoma. Porque entonces pondríamos un cupo.
Que tengo más años que
tú. Que vayan 3 andaluces, 5 catalanes, 6 madrileños.
Una cosa, pido la palabra. Una cosa, yo no estoy diciendo que Luis Enrique haya hecho una lista en función de sus colores. Todo lo contrario, es un profesional acojonante. O sea, impresionante. Y seguramente sea una lista súper estudiada. Y todo tiene una razón. O sea, yo creo en la profesionalidad de Luis Enrique, indudablemente. Pero cuando tú... Espera, estoy hablando. Cuando tú, en los últimos 15 años, has estado trabajando tu imagen de antimadridista, luego no te quejes si te lo llaman. No te quejes porque
una cosa,
va a ir contra ti.
Cuando dijo lo de no me veo ni me reconozco con la camiseta del Madrid...
Sí.
Y todo eso, él siempre ha dicho públicamente que se arrepiente de aquello,
De
y haber dicho aquello. Sí,
eso,
sí, sí.
Desde hace 20 años.
Eso lo ha dicho.
O sea, es que es como juzgar a alguien ahora por una cosa que dijo hace 20 años.
Con la selección, española ha cambiado notablemente su imagen en los últimos años, Juanma. Eso también,
Yo, vamos.
Es un trozo de pan ahora.
Luis Enrique, ¿en qué sentido?
Que Luis Enrique era una persona, era el tío más antipático, más borde y más desagradable de España, con diferencia en su etapa de entrenador del FC Barcelona. Y yo no lo he percibido así, y creo que el mundo del fútbol no lo ha percibido así desde que en el año 2018 llega a la selección.
Bueno, pero si es que no cojáis el rábano por las hojas. Lo que se le critica o se le comenta
que para eso está la afición y el periodismo, todo lo que tú quieras, es su trabajo, en definitiva. El que piense lo que le dé la gana. Si es antimadridista, porque se compra una casa.
Haciendo bien,
es
su trabajo, Guas, se le va a criticar exactamente igual que se le criticó a Luis Aragonés,
claro,
a Vicente
claro,
de Busque, a Julen
claro,
Lopetegui, a Gerard.
Efectivamente. Y a día de hoy.
A Robert Moreno.
Hoy,
excepto si ganas la Eurocopa.
Excepto si
efectivamente.
Es que no va a ganar la Eurocopa.
Es que se le está criticando sin jugar.
¿Y por qué no la va a ganar?
Porque no tiene equipo para ganar.
Bueno, ya veremos si la vamos a ganar.
Se le puede criticar si no te gusta la lista. ¿O no se puede criticar?
Sí.
Se puede criticar, pero no. Pero es que yo he llegado a leer.
Pero no se ha mostrado la misma actitud con otros seleccionadores.
Espera. David, puedes decir que no te gusta, pero no criticarla.
Sí, claro. Criticar. Llama a este, bueno, si la selección juega bien con ese que a ti no te gusta, tendrás que asumir ojalá. Que a mí no me gusta la lista, pero le está dando el resultado que buscaba el seleccionador, ¿o no?
Pero chico, ojalá le vaya tan cojonudo que gane todos los partidos 4-0, pues desde el del lunes hasta la final, ojalá. Ahora, se podrá decir, digo yo, que después de la cagadita de los 24 y 26 vienen cuatro tíos en los cuales, por no hacernos pesados, no está Yago Aspas,
bueno.
¿Me entiendes? Entonces eso al común de los mortales le chirría. Y
damos
ejemplos.
Por hecho que él no tiene un modelo
eso,
Tomás, objetivo es, para
pero
no
eso
llevar
es,
a Yago.
Eso es un debate futbolístico. Y es evidente.
Pero
es evidente que la figura de Luis Enrique a lo largo de los últimos años ha creado muchas filias y muchas fobias.
Pero
y entonces muchas opiniones vienen determinadas por eso.
No es lo mismo Luis Enrique que Luis Aragonés, que Del Bosque, que el mismo Lopetegui. Yo creo que eran entrenadores más de consenso, más comúnmente aceptados. Luis Enrique,
Luis Aragonés,
que está diciendo Juanma. Luis Enrique le cae mal al madridismo de. Eso viene de serie, sí, no hace falta que no lleve a Ramos.
Luis Aragonés, Luis Aragonés era un entrenador de consenso, Roberto.
Menos mal que era de consenso, porque lo mataste.
Porque, vamos, lo que se le hizo a Luis Aragonés... Vamos.
Sí, pero escúchame, yo cuando...
¿Y me recordáis por qué fue?
Cuando
sí, por no llevar a Luis
Aragonés,
amigo de
Madrid. Era el sabio de España, no sé qué, un tipo venerable por su carrera, por su cantidad de experiencia,
hasta que
por sus
no,
años.
Hasta que dejó de llevar a Raúl.
Efectivamente.
Hasta entonces pasó a ser un impresentable.
Pero es el Marca hace que yo vuelvo de la Eurocopa de Portugal, y el Marca hace una portada histórica que dice España necesita un sabio. Y fuimos todos detrás. Fuimos todos detrás como el flautista de Jamerín.
Y luego hizo varias portadas diciendo...
Luego hizo la portada... Oye, querida, hizo el portada que el director del Marca creería en su momento. Entonces, si no va Luis...
Pero no me digas que fue un entrenador respetado
de consenso,
porque no es verdad. Se le puso a parir durante 2 años, por favor, hasta que ganó la Eurocopa.
Naturalmente, porque estaba jugando y hubiera gente que pensaba en lo otro. Pero que al lado de Luis Aragonés fue toda España. Te repito la portada.
Cuando ganó, Tomás.
Por cierto, nadie fue a pedirle perdón
después. ¿Cómo les pasará? Oye, ¿cómo les pasará a todos, querido?
Bueno, a ver, Miguel, Elena, cerráis con la actualidad de la selección. ¿Qué más queréis decir?
Bueno, que mañana puede haber 16 o 17 debutantes y que nos va a petar un francés
es
de 28
eso.
Años.
Oye, no es coña, ¿eh?
Tienes 17 protas a tu servicio al acabar el partido.
Mañana debutan
16 si juega Brian Hill, que es el único que ha sido internacional. 17 si se queda en el banquillo.
Lo que más me gusta es que si alguno llega lejos en la selección en el futuro, va a decir, no, a mí me dio la oportunidad Luis de la Fuente, contra Lituania, me acuerdo de aquel partido y tal.
Y algunos clubes tendrán que rascarse el bolsillo,
bueno,
porque hay jugadores que por contrato, en su contrato, tienen una cláusula que si debutan con la absoluta, les tienen que pagar una pasta.
Ha hecho un favor Luis Enrique.
En el Barça, por ejemplo, esta cláusula existía con Pedri, que ya debutó, y le tuvieron que pagar
una cantidad
importante.
Hay alguno que mañana pilla, cacho. Algún jugador y algún club. Porque en algún traspaso, por ejemplo, el del Manchester City, cuando el Sporting fichó a Manu García, se lo compró al Manchester City. Podía haber una cláusula de que en el caso de que debutara con la selección absoluta, hubiera que pagar 1 kilo más o 2 kilos más. Felizmente creo que no lo hay. Porque si no, ahora mismo me mandan a mí al hotel este de la calle Princesa a dar una patada a Manu García para que no debute mañana. Porque bueno, si le cuesta al Sporting 1 millón o 2 millones que mañana juegue Manu García contra Lituania, ya para rematar la temporada. Pero creo que no existe esa cláusula con el City.
Bueno, y pita un francés, me dice Basteiro, de 28 años. 28 años.
Un boyicao, joven.
Mañana la media de edad será de 20.
Bueno, pues oye, lo mejor.
Esto es lo que me recuerda el partido aquel famoso que debutó Luis Milla en el Barça, el padre. El partido aquel de la huelga cuando jugaron juveniles.
¿Es verdad?
Sí.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Arau.
Da igual que Yago Aspas meta 50 goles. Este seleccionador no le va a llevar. Es simple y es su decisión. El problema de Luis Enrique no es que no tenga una razón para llevar a los jugadores que lleva, sino que esa razón no es deportiva. Para mí, vacunar a los futbolistas es la mejor decisión que se podía tomar. Para mí, sí son personal esencial.
No tengo mujer ni hijos que me esperen cuando llego a casa, cuando llego de trabajar. Pero tengo el fútbol, el mejor momento de cada día, y eso no tiene precio, sean las vacunas que sean. No conozco a ningún futbolista de la selección que tenga otra profesión. En cambio, de la familia olímpica hay muchos. Sí a la vacunación de la selección. No es lo mismo vacunar a principios de año, cuando apenas había vacunas y debían dedicarse a los mayores, que ahora que han llegado muchas más y se pueden permitir 50 vacunas a quien van a representar a nuestro país en Europa. Y otro oyente dice, pues yo creo que la culpa de lo que ha pasado es de Busquets, que sabiendo que un familiar suyo había dado positivo, tenía que haber hecho cuarentena como cualquier otra persona. Y escucha, Juanma, porque el oyente transportista que nos envió antes el audio está opinando sobre qué le parece que se vacunen a los olímpicos.
Hola, estoy escuchando el programa, soy el conductor de autobús que mandé el mensaje de audio antes. No, no me parece bien que los deportistas olímpicos también vayan vacunados. No me parece bien. No me parece bien cuando hay un montón de gente esencial y, como ha dicho otro oyente en un mensaje escrito, con enfermedades graves, esperando una vacuna. Creo que es más importante eso que 25 tíos que están pegando patas a un balón o pegando saltos o corriendo. No me parece normal, lo siento.
Bueno, no, no, si no tiene usted que sentirlo, su opinión, y la escuchamos y la respetamos, y estamos muy atentos a todas las opiniones de los oyentes del partidazo. Son las 12:35, hora menos en Canarias. La selección española, que la semana pasada estábamos hablando de la selección a la 1:30 de la mañana, fijaros, es que
todo
ahora,
llega.
Cuando hay lío en la selección, todo es así. Gracias, Miguel, gracias, Elena.
Chao, hasta mañana.
Buenas noches.
Adiós, hasta mañana. Sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos. Faltan 4 días. ¡Vive la Eurocopa en COPE! Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Emilio Moro soñó a lo grande, y el sueño se hizo realidad con sus Godello en el Bierzo. 3 vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y La Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón. La Venus del bañador, una esfinge. Un rey de Francia, con el extra de verano y la tableta de un romano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un poquito de mí. Ella me dijo,
la serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Sí, tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, con una riqueza en recetas que hacen que no se tire nada, que mágicamente transforman sobras en nuevos platos maravillosos. Aquí no se tira nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:38, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Vaya noche de radio calentita, ¿eh? Radio calentita. Tengo el teléfono, vamos, que arde, con una cantidad de mensajes de gente influyente, ¿eh?, que escribe cosas importantes.
Gente este, es un programa,
este es un programa muy influyente, ¿eh?
Sí, sí,
claro. Sí, sí. Bueno, de hecho, saben ustedes, es que no, nosotros no lo decimos mucho porque nos da reparo. Otros lo dicen cuando les toca mucho más, pero que este programa es líder de audiencia, ¿eh? A ¿sí? esta hora. Sí, sí. Este es el programa líder de audiencia. Lo que pasa es que nosotros no decimos lo del líder y todo eso.
Concretamente
lo
de... el de hoy, ¿no?
Además. No, no. Desde hace tiempo este programa es líder de audiencia a esta hora. Vamos a ver lo que nos dura, pero...
Más de lo que tú te crees.
¿Mangazo? Pues,
no lo sé. No, yo no digo nada, pero que...
Más de lo que tú te crees.
No, como no decimos aquí en el líder y tal, no sé qué, pero vamos, parece, no por no decirlo, no lo somos. Este programa es el más escuchado de España a esta hora.
Oh.
Gracias, gracias. Y en descargas, vamos, la diferencia es aún muchísimo mayor. Lo disfrutamos y lo celebramos con todos ustedes. Alcalá, se ha firmado la Supercopa, ¿estás contento? En Arabia Saudí hasta el año 2021, ¿no? Para abrir... Sí, porque tú... Tú cambias también como una veleta,
Yo no cambio, no me interesa. Yo no estoy contento porque, o sea, mi felicidad depende de mil cosas, excepto de dónde demonios se juega la Supercopa.
No, pero
de España.
El año pasado, cuando hablabas de este asunto, o hace dos años, decías que esto era una forma de abrir los derechos y tal, y no sé qué. Y...
Bueno, yo creo que países tan de la Edad Media, que viven muy a gustito en la Edad Media, como Arabia Saudí, a lo mejor pueden empezar a abrirse al mundo moderno y al siglo XXI y al año 2021 y a los derechos humanos, etcétera, etcétera, a través de mil iniciativas.
Sí, sí.
A través de mil iniciativas, a través del deporte, a través del fútbol, a través de una película, a través de Hollywood, a partir de mil cosas, porque supongo que todos querremos
sí, pero que paguen, ¿eh?
Sí, bueno. Ahora, tampoco compro que Luis Rubiales vaya a ser el libertador de Arabia Saudí. Claro. Eso tampoco.
¿Simón Bolívar? ¿El conturbante?
Exacto. Dicho lo cual, está el tema como para no renovar por 9 años o por 90 años. Recuerdo que el reino de Arabia Saudí, país muy mejorable en muchos aspectos, sobre todo en derechos humanos y en democracia, paga 40 millones de euros por edición, siempre y cuando estén allí el Real Madrid y el FC Barcelona.
Por cierto, una cosa, Alcalá, los Emiratos están metidos de lleno en el fútbol, Abu Dhabi, Qatar y todo esto.
Sí.
Creo que Arabia Saudí también, ¿eh? O sea, que Arabia Saudí, no te extrañe que coja un club de estos europeos, lo compre y lo meta, le meta una inyección económica de mucha pasta con fichajes y todo esto para ser puntero en Champions, como sucede con el City o con el PSG.
Yo eso no lo discuto, a mí eso me parece muy bien. Simplemente creo que no hay que lapidar a las mujeres o no hay que colgar a hombres de una grúa. Simplemente en mi visión del mundo. Creo que no hay que tirar.
Es que eres demasiado moderno.
Efectivamente.
Claro.
Yo soy demasiado progre, demasiado moderno. Entonces, pues claro. Entonces,
y lo que consiguen con esto es blanquear y darle.
Lo que consiguen con esto es que la Federación había firmado un acuerdo de 3 años con Arabia Saudí para la Supercopa del 2020, que ganó el Real Madrid. Para la del Sub 2021, que no pudo celebrarse este mes de enero, y para la de 2022, el próximo mes de enero, que imagino, si todo esto de la pandemia va remitiendo, se celebrará de nuevo en Arabia.
Oye, y una asamblea.
Perdona una cosa, Mónica, tú estuviste allí en Arabia, ¿no?
En la
primera.
Y tú eras la que al principio estabas muy enfadada y luego más o menos te fuiste relajando con el tema, ¿no?
No, yo no estuve, no es que estuviera enfadada, no, yo dije públicamente y lo mantengo, que no me parecía una buena elección que se celebrase allí, sobre todo que se vendiera lo que se vendió. Es decir, yo dije desde el primer momento y se lo dije a Rubiales aquí a la cara, que le tuviste tú una noche, que se iba allí por lo que se iba, por razones económicas.
Sí.
Es lo que todo el mundo sabe, o sea, no voy a descubrir nada nuevo.
Pero una cosa,
y cuando estuve allí, me preguntaron por cuál había sido mi experiencia en el palco y conté cuál había sido mi experiencia en el palco. Si a alguien no le gustó, pues lo siento mucho, pero fue la que fue.
¿Cómo fue?
Pues una experiencia positiva, normal. Había mujeres allí, yo lo conté. Y me mantengo en eso. Si a alguien no le gusta que uno cuente lo que ve, pues mala suerte. Yo pienso seguir haciéndolo.
Total, que hubo 3 ediciones, o que habrá 3 ediciones, y que ahora la Federación Española, el presidente Rubiales, ha renovado de momento 3 años más, 2023, 2024 y 2025, y además 4 años extra más, el 26, el 27, el 28 y el 29. Es decir, toda la década en la que estamos ahora mismo, la década de los años 20, los felices 20 que estamos iniciando, toda la década la Supercopa de España se va a celebrar en Arabia Saudí. Y como para no hacerlo, porque recuerdo que son entre 40 y 45 millones de euros al cambio, siempre y cuando, que ya se apañará Rubiales para que estén allí, el Madrid y el Barcelona cada mes de enero.
Vamos, eso es facilísimo.
En la del año que viene habrá un clásico, ¿eh? Será Madrid-Barça.
Vamos, no van a ser
Madrid-Barça y Atlético Madrid.
Vamos.
Atlético Bilbao.
Pero yo lo que no entiendo es firmar estos acuerdos cuando dentro de 4 años va a haber elecciones y a lo mejor llega un presidente
y no le parece bien. O sea, me parece una falta de respeto.
Yo estoy contigo, Ciro, pero al final es que todos los clubes se han vendido al dinero de estos países. De una manera u otra, con la camiseta, con el patrocinio del no sé qué, todos se han vendido al dinero de esta gente.
Bueno, todos los gordos, los que se han vendido, efectivamente. Hay muchísimos clubes que no se han vendido a estos intereses.
Todos los gordos se han vendido.
Oye, Larrañaga, se va a retirar Vinicius y seguiremos jugando en Arabia.
Sí.
Sí, le harán el partido de homenaje a Vinicius a los 46 años y a lo mejor es en Arabia.
Bueno, hay un mundial en Qatar, o sea que tampoco vamos a...
Exacto, hay un mundial en Qatar, en Navidad, el próximo año.
Donde han muerto no sé cuántos cientos de trabajadores.
La última cifra, 6.500.
6.500 fallecidos en la construcción del estadio.
La última cifra,
Y con el silencio como puertas del mundo del fútbol.
Claro, ninguna selección se ha negado a jugar, ¿no? Ese mundial.
No se ha negado nadie.
Que yo
¿no?
sepa, pues ya está.
Pues avanti.
No, sí, demagogia.
O sea, el acuerdo evidentemente es un acuerdo económico muy importante para la federación. Bueno. Es de los contratos seguramente más jugosos y más suculentos que haya firmado Rubiales. Y bueno, también quiero decir una cosa. Esto no es que a Rubiales le haya dado una ventolera y haya dicho voy a firmar 9 años. Rubiales tiene el mandato de la Asamblea del Fútbol Español, que estuve yo en aquella asamblea, donde le mandataron al presidente para prorrogar el acuerdo con Arabia Saudí el tiempo que él considerara oportuno y que fuera económicamente viable para la federación. Claro, con un pastizal como el que te están poniendo, ha firmado 9 años toda la década y raro es que no haya firmado 3 décadas consecutivas.
También es verdad que ese dinero va a la mayoría de los clubes y mucho también al fútbol base.
Muchísimo,
fútbol modesto.
Muchísimo.
Que eso también hay que decirlo. Y que a lo mejor este acuerdo a largo plazo o con tantos años te puede dar créditos y te puede dar cosas y te puede dar...
Ese dinero
oye, la grabación del programa de hoy, que se la manden a Rubiales también, porque estamos Foto y yo defendiendo a Rubiales.
Si yo tenía claro que lo hacían por el bien del fútbol modesto. No tenía ninguna duda.
Cuando las cosas son, cuando las cosas se hacen bien, se hacen bien. Cuando las cosas se hacen mal, se hacen mal.
En este caso el fin justifica los medios, pues nada, para adelante.
Pues como tantas veces.
Sí. Joseba, todo tiene cosas buenas y todo tiene cosas malas.
Melchor Ruiz, hola Melchor. Melchor,
¿qué tal?
Muy buenas.
Mama, ¿cómo estás?
Muy buenas. A ver, capítulo de Mbappé de hoy. Lo último que leo es en Le Parisien.
¿Kylian?
Condiciona seguir en el PSG a que el PSG haga un equipo competitivo. Yo no
más
sé qué más quiere.
Yo
te digo una cosa. Joder. Menos mal que juega en el PSG. Si llega a jugar en el Amiens.
Madre mía. Bueno, eso que dicen los compañeros del Parisien, evidentemente ya lo había comentado Kylian hace bastante tiempo.
Pero quería
un proyecto. Que competitivo para alcanzar lo más alto, pero
igual no le parece competitivo lo que tiene ahora.
Que se venga al Barça con Depay y esa peña.
Sí. Bueno, es que vamos, es indudable.
Te digo una cosa, cuando llegué al Madrid y ve a Mariano, a Rodrigo, a Vinicius, ¿qué va a decir?
Depresión. Si viene a Madrid seguramente no verá a Mariano y demás. No, quiero decir que esto es un poco en relación a las declaraciones.
Se viste el solo en el vestuario, ¿no? Tiene el vestuario solo, independiente.
Nos fumigan.
No, hombre, digo por...
Juega Courtois y él solo.
Digo por las directrices que está tomando todo esto, ¿no? Sí. Nasser Al-Khelaifi. Yo creo que esto de Le Parisien viene como respuesta a lo de que hay la entrevista que ha hecho Nasser Al-Khelaifi al equipo, donde se ha mostrado contundente, ¿no? Casi amenazante un poco, con un mensaje que realmente, bueno, es el que tiene que dar a alguien que quiere mantener a Kylian Mbappé, a alguien que le está ofreciendo la renovación desde hace más de un año y que todavía no la ha aceptado, y que Mbappé ha dicho en más de una ocasión que hasta que no termine la Eurocopa no va a hablar, y que lo que quiere es un proyecto ganador y que veremos qué es lo que decide.
¿Y el Madrid qué dice?
Bueno, sobre lo de Al-Khelaifi entiende la postura del presidente del Paris Saint-Germain porque quiere mantener a Kylian Mbappé. Otra cosa es, no comparte eso de que no va a salir gratis. Es decir, puede compartir que el Paris Saint-Germain no quiera vender a ningún precio a Kylian Mbappé y está en su posición normal. Además, el Real Madrid, desde un principio venimos contando que la operación sabía que era muy complicada y que solo había dos premisas. Una, que Kylian no renovase, de momento está aguantando Mbappé, y dos, que le dijese al Paris Saint-Germain que quiere salir al Real Madrid y que el PSG acepte esa opción. Si no, sería inviable que saliese en este verano. ¿Qué pasa? Que si no quiere venderlo a ningún precio, porque está el Mundial de Qatar, como decíamos, de noviembre a diciembre del año del 22, que es el último año de contrato de Mbappé, pues el Real Madrid, pues ahí discrepa con Al-Khelaifi en el sentido de que si termina contrato, puede salir de esa jaula dorada.
Eso no es ninguna discrepancia, eso es algo tácito, es así, ya está.
No,
el 30 de junio del año que viene termina el contrato, ya está.
El club amigo no era un club amigo, el PSG.
Sí, sí, por eso no va a entrar.
Era íntimo Nasser de Florentino.
No va a entrar, bueno, una cosa es ser amigos y otra cosa es los negocios. Desde luego no va a entrar en ningún tipo de polémica con el Paris Saint-Germain, pero discrepa porque al que la fin esa entrevista dice que no va a salir nunca gratis. O sea, eso
bueno, aquí eso es, no, es que a lo mejor él tiene la información de que este tío o renueva. Que puede
claro,
ser o no.
Es que bueno, esa es la clave entonces, de la cuestión, claro.
No se trataría de salir gratis.
Es que a mí la moto
si tú terminas contrato,
la
pues
moto que
puedes
se
salir.
Si dice eso es porque está convencido de que va a ampliar su contrato, evidentemente. Claro,
bueno, pero que está
entonces, la pregunta, si me permiten, es otra. Si Kylian se queda, sí, entonces el Madrid dirige los cañones a Haaland o haciendo un Barça habla con Van Nistelrooy o con Shevchenko, ¿cómo es esto?
O tira con Mariano, Rodrigo, Lunin,
o ahorra, o sigue con
lo mismo esperando por Mbappé. O sea,
no, lógicamente sí.
Es que
sí,
Madrid lleva esperando 15 sí, años entre el hueco, bueno, que le hacían a Neymar y después el que le hacían a Mbappé.
Un poquito menos, David.
Ha ganado 4 Copas de Europa, entonces la, tiempo.
Por eso. La hora del chiste fácil ha pasado, David.
4 Copas de Europa, venga. Contéstame, ¿van a por Haaland o qué hacen?
En principio van a aguantar y van a apurar todas las opciones y todas las posibilidades. Los mensajes de Kylian Mbappé, el no renovar, les hacen ser algo optimistas, pero saben que tienen que contar con el beneplácito del PSG. Si no lo consiguen, correcto, pues evidentemente le esperarían al año que viene. Porque si no renueva, ahora, si ya renueva, pues evidentemente tiene
claro,
que virar, sí, y tiene que ir hacia Haaland, evidentemente. Pero en el Real Madrid son moderadamente, o sea, no ha cambiado en absoluto estas declaraciones de Al-Khelaifi la hoja de ruta que tiene el conjunto.
Yo no creo que Mbappé anuncie durante la Eurocopa su renovación con
No, hasta la información que tiene el Real Madrid es que hasta después de la Eurocopa no
por
va
eso,
a decidir nada.
Por la eso, información por que eso el Real Madrid se lo filtra al Madrid, entiendo. Claro, es que el Madrid lleva manejando información de Mbappé desde hace 5 años.
Bueno, la tendrá.
Bueno, es que en su día contamos que no vino al Real Madrid porque los padres no quisieron, preferían que se jugase en el Paris Saint-Germain porque aquí estaba la BBC, era imposible asegurarle minutos y partidos en ese Real Madrid que ganó 3 Champions de forma consecutiva.
Hubiera jugado 200.
Y bueno, pues esa es la opción que tuvieron. Tiene 22 añitos, de todas formas. Así que...
¿Qué problema tienes, David?
Yo escucho a Florentino decir que estaba arruinado el Madrid.
¿Quién lo ha dicho eso?
Hombre, yo se lo escuché a Florentino Pérez. ¿Cómo que no lo dijo?
Tienes que seleccionar
lo que hoy... Que el
fútbol... tienes tú que escuchar lo que dice Florentino Pérez.
No, Florentino lo que
dice... Sí.
Estamos arruinados.
Estamos arruinados. Sí, que lo dijo.
Vamos a la ruina.
Que no.
Estamos
arruinados.
A ver, buscamos, por favor, servicio de documentación de Juan Marcos.
Este año han perdido 200 millones.
Pido al servicio de documentación, capitaneado por Juan María Alfaro, que saque el corte de Estamos arruinados.
Fue apocalíptico aquella noche.
Sí, además, no hablo solo del Madrid, hablo de todos los clubes.
Sí.
El Madrid estará arruinado, que no lo está, pero que si el Madrid puede echar a Mbappé, sabrá cómo hacerlo, no tenga la menor duda. Vamos a ver si somos serios. El Madrid no le sobra un duro, y te acaba de decir Melchor que habrá perdido 200 millones. No me extraña. Pero que si el Madrid tiene ocasión de hacer a Mbappé, si hay un club capaz de hacerlo, es el Madrid. Joder, no expliquemos
claro,
cosas sí, raras.
Bueno, pues ya te han dicho que no te lo van a vender, con lo cual lo que te queda es esperar al año que viene y si no renueva, traértelo, ya está. Si es que tampoco hay mucha más matemática ahí.
Te digo que si tiene ocasión poniendo dinero, el Madrid lo va a tener, joder. ¿De qué estamos hablando?
Ancelotti está de vacaciones, ¿no?
¿Otra vez?
¿Cómo otra vez? Joder, macho, la escogió otro día.
O sea, lleva un par de días de vacaciones. El jueves.
¿Dónde está? ¿Dónde está Carleto?
Déjale que el jueves cumpla su 62 cumpleaños con tranquilidad y luego ya empieza a hacer lo que.
Oye,
que
¿y va a vivir ahí al lado de la radio donde vivía antes?
Nos ha jodido.
Hombre, tanto es, vamos. En el Arzabal ya lo están esperando.
El que esté en el piso ya le están echando.
En el piso de arriba va.
El ático ese que tiene ahí al lado de la puerta de Alcalá.
Qué locura.
Ve todo el Retiro, todo Madrid.
¿Qué sitio?
La verdad es que es un sibarita, Carlos, ¿eh?
Sí.
Es un hombre de buen vivir.
Lo estuve mirando yo, pero no cogí el piso porque no tenía plaza garaje. Si no, lo hubiera cogido, ¿eh?
Claro. Ahora... Y por la tarde daba el sol de costado.
Sí.
Tenía para 4 coches.
Pues mira, lo miré. Tenía una humedad en el cuarto de los niños y claro, no tenía plaza garaje. Claro, pues nada, así tienes que andar haciendo aquí unos...
Un abuso. Pasos.
Sí, total. Gracias, Melchor.
Bueno, un abrazo.
Bueno, un abrazo es una...
No lo ha dicho muy convencido.
No, bueno, un abrazo.
Un abrazo, ¿no?
Un abrazo, sí.
Un saludo, un abrazo.
Un abracito.
Besitos no mando por las redes.
No, mejor.
No. No, eso déjalo para otras cosas.
Para venga. Otras cosas. Ahora ni siquiera para esas cosas.
Ah, por cierto, no, mira, de la Superliga Foto, al margen de lo que has contado al principio, ¿te acuerdas lo que te dije ayer, no? Que el 20 de junio va a ser una fecha importante por la asamblea del Barça.
Sí. Veremos si la sanción no llega antes, ¿eh? Del 20 de julio. De junio, ¿no?
Sí, junio.
Vale, dale, veremos si la sanción no llega antes.
¿Tú crees?
Puede ser.
Eso te iba a decir.
Que no se puede
y eso de que pueden evitar la sanción, vamos a verlo. Vamos a verlo, ¿eh?
No, ¿quién dijo que podían evitar la sanción?
El proceso está abierto.
Yo dije que queda disuelta la Superliga cuando salga el Barça.
Puede ser un atenuante, pero es que los equipos de la Superliga, los que permanecen, tienen que firmar el mismo documento que el resto con la UEFA, Juanma. Es que tienen que firmar ese documento para jugar la Champions la próxima temporada. Es que da igual que se disuelva la Superliga.
Pero es que
se tienen que comprometer a que no va a haber más Superligas.
A lo mejor el Barça no está dentro de la Superliga. Porque el Barça, si no lo han aprobado sus socios, de facto no está dentro de la Superliga.
Vale, pues yo te pongo el ejemplo. Vale, si hay sanción antes de ese día 20 y el Barça se sale después, puede ser un atenuante dentro del proceso. Eso yo no te digo que no, ¿vale? Sancionar van a ser sancionados, porque los 9 perdonados ya han sido sancionados.
Que sí, hombre, que sí. Ahí no se salva, ¿vale?, ninguno.
Lo que sí hemos contado es que al Ministerio de Justicia de Suiza ya ha llegado el auto de lo mercantil del juez de Madrid al que acudió la Superliga, al que acudió Florentino Pérez, para que se pare cualquier proceso sancionador. Eso ya ha llegado al Ministerio de Justicia de Suiza y lo que ha hecho el Ministerio es trasladarlo a la UEFA. A ver ahora qué hace la UEFA. Porque evidentemente el juez de lo mercantil de Madrid ha escuchado a la Superliga, pero también tendría que escuchar lo que dice la UEFA, que es la otra parte, porque un juez ya sabéis que escucha a las dos partes, a y a otra.
Es verdad.
Claro, eso es un matiz muy importante.
Esto ha dicho hoy Guardiola sobre Ronald Koeman en el torneo de golf Legends Trophy de Mallorca.
Yo soy muy amigo del Ronald y estoy muy contento.
Yo soy muy amigo de Ronald y estoy muy contento de que el presidente esté convencido de la decisión, y lo sé porque he hablado con él. Y ha sido un año muy difícil para todos los equipos por la pandemia, y creo que Ronald se merece tener un año con gente en el estadio.
Esto es lo que ha dicho Guardiola sobre Ronald Koeman. Oliveros, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Ha hablado también de los fichajes que ha hecho el Barça del City, como Agüero y Eric García. Dice Guardiola que, claro, son buenísimos, que ha hecho dos grandes fichajes, pero claro, es para decirle, pero si tú no los ponías.
Eric García le ha molestado.
No les ponía muchísimo, naturalmente. La última temporada me parece que ha jugado solamente Kun Agüero 12 partidos y en la Premier. Y Eric García me parece que 8 o 9 partidos, ¿no? Porque sabía que se venía al Barça, pero sí, es verdad, escuchemos que ha dicho que son grandes fichajes y que incluso Eric García considera que puede ser capitán del Barça en la próxima década.
Grandes fichajes,
un acierto total. Kun ya lo ha constatado en su carrera y Eric ya se lo dije a Ronald. Han hecho un fichaje espectacular. Primero porque es una joya de chaval y muy inteligente, con muchas ganas de aprender, lo absorbe todo. Y con el tiempo será uno de los capitanes del Barça en la próxima década.
Pues eso, ha hablado muy bien, naturalmente, de los jugadores que ha tenido él a su servicio esta temporada, y vamos a ver si dan precisamente esa productividad a Ronald Koeman. Por otra parte, esta misma noche me siguen diciendo que la incorporación de Depay va bien y se puede cerrar esta semana. Lo que no tiene tan claro el Barça es si dará tiempo o no para pasar la revisión médica y ser presentado, porque se ha de cuadrar la agenda de todos, y no olvidemos que está en vísperas del comienzo de la Eurocopa, la selección de Holanda, como todo el mundo, y Holanda, por ejemplo, juega el primer partido el próximo domingo contra Ucrania. Vamos a ver si hay tiempo, pero sí que esperan que por lo menos se cierre ya esta semana esa incorporación.
Gracias, Oli. Hasta luego.
De nada, hasta luego.
Siro, escucha, esto dijo Florentino sobre la ruina.
No, algo había que hacer, pero vamos, la pandemia nos ha dicho, hay que hacerlo con urgencia. Estamos todos arruinados. Y el fútbol es algo que es global. O sea, es el único deporte que es global en el mundo.
Yo creo que dice, estamos todos arruinados.
Lo dice, habla en general.
¿Cómo? Ah, habla en general.
Excepto el Real Madrid.
Todos arruinados, excepto el Real Madrid.
Están arruinados, no hubiera dicho estamos.
Todos
arruinados. No, pero ha utilizado el plural majestático, pero es una cuestión de lenguaje, básicamente.
Ven a por otro, Ciro.
No sabéis enfrentar
Siro, el rigor es una parte importante, ¿eh?
No, es que el rigor...
No sé en Twitch,
Porque van todos arruinados.
Si están todos arruinados, pues entonces a lo mejor también es más fácil fichar a Mbappé, porque se lo quito a otro que también está arruinado como yo.
Ah, ah, muy, claro, bien, muy bien. No, una teoría fantástica. Escucha, Siro, ahora me has convencido. Sí, vale, Siro, de verdad. La verdad es que cuando sacas el as de bastos eres tremendo. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a parar, son las 12:58 y después escuchamos los mensajes de los oyentes, que seguro que son más interesantes que algunos comentarios que escuchan este programa.
Muchas gracias.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en Cieza. Junto a mí hay personas que están recogiendo ya desde temprano la fruta. Vamos a conocer cómo es la vida de esos temporeros aquí en Cieza.
En este caso hay mucho ruina.
Mucha ruina.
Ni agua, ni las puertas, ni...
Chile ventanas, será el primer país del mundo en reconocer y regular los neuroderechos. Se trata de regular el uso que se les pueda dar a las tecnologías para leer la mente.
El derecho a la privacidad cerebral.
De lunes a viernes desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No sabes cuánto lo echas de menos hasta que lo vuelves a sentir. Vuelve a conducir lo último en tecnología con las ventajas de los Energy Days de Peugeot. Disfruta de hasta 7.500 euros de ahorro en tu nuevo Peugeot, solo del 1 al 19 de junio. No esperes más, inscríbete ya en peugeot.es.
En tu próximo plan, haz un match con Viña al Bali.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Viña al Bali es un match.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda. La energía de los que no se detienen.
Nuestras manos son nuestra herramienta más poderosa. Con ellas hemos transformado el mundo y podemos volver a hacerlo. Es hora de recordar su poder, de hacer más y hablar menos, de cambiar nuestro mundo con ellas. Hacerlo solo depende de nosotros. ¿Empezamos? Leroy Merlin. Cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños en la playa con crema
Factor. ¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. Creemos que ahora te mereces los mejores descuentos del año. Por eso, en Hyundai, el Black Friday es este mes. Hyundai.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo. No saben la cantidad de cosas que todavía tenemos que contarles. Entre otras, lo que dicen los oyentes del partidazo que siguen escribiendo. Arauz.
Decía uno que se vaya a celebrar un mundial en el que han muerto más de 6.000 trabajadores y la FIFA, que va presumiendo por la vida de valores, no haga nada, es una vergüenza que merece un programa entero. Aunque claro, igual la FIFA os cierra el programa como venganza. Vaya, entonces la Supercopa no es de los fans, porque hasta 2029 los fans españoles nos quedamos sin ir al estadio. Bueno, supongo que si salen algunos fans a protestar, igual recapacitan. No veáis la llorera que tenéis con Yago Aspas, que yo también lo echo de menos, sí, pero parece que es que Lucho es el único seleccionador que no lo ha querido llevar. Pero este chavalito tiene 33 años y ha sido 18 veces internacional. En esta Eurocopa al que hay que animar es a Mateu Laoz, todos con Mateu. Esta selección no ilusiona, pero Mateu llegará a la final, acordaos de este mensaje. Y dice un oyente, pues algunos ayudamos doblemente a ser líderes. Yo os escucho siempre en directo y al acabar todas las noches reinicio el programa en el podcast hasta que me quedo dormido.
Joder, madre mía.
Y escucha, Alca, porque hay un oyente que te envía un mensaje.
Alcalá, cuando vayas a Saudi Arabia, Riyadh, y veas los centros comerciales que hay y el Apple Store, se te quita el romanticismo que tiene, chaval. Venga, que sois unos máquinas.
Joder.
Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que como el Apple Store de la Quinta Avenida de Nueva York, no hay ninguno. O sea, seguro que el de Riyadh está muy bien, no te lo dudo, pero como el de la... Yo te recomiendo a ti que vayas al de la Quinta Avenida de Nueva York y ya verás lo que es romanticismo y capitalismo.
El,
todo
el que está ahí en la esquina de Central Park, ¿no?
Exacto. Sí, obras, ¿dónde? Además.
¿Enfrente del Hotel Plaza?
Frente por frente al Hotel Plaza.
Eso es.
¿Dónde se hospeda Alcalá cuando va?
La matriz, la casa matriz.
Y la segunda residencia.
Buenas puntas venden ahí, ¿eh?
Delante hay un sitio que pone unos árboles de Navidad extraordinarios.
Es maravilloso. A ver si abren ya las fronteras y podemos ir el... Porque 2 años sin pisar Tierra Santa no hay quien lo soporte, pero... Sí.
Echas mucho de menos Estados Unidos,
mucho,
¿no?
Tío, mucho.
Sí, 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 es que es verdad.
Mucho, mucho.
¿Qué vas a sentir cuando, ¿qué vas a sentir cuando te metas otra vez en un avión de American Airlines?
Joder, pues llorar. Pues llorar.
El primer sitio pero donde irás de Nueva York...
¿El primer sitio donde vaya?
Primer sitio.
La Apple Store de la Quinta Avenida.
Pero no te das cuenta, una cosa, no te das cuenta que hay exactamente lo mismo en el Apple Store de la Quinta Avenida que en el Apple Store de Majadahonda.
Es lo que parece, pero no.
¿Cómo que no?
Eso te cuentan a ti. No.
El trato.
No es lo mismo.
¿Cómo que no es lo mismo?
Otros colores, otros modelos, otros...
No, en absoluto.
El iPhone brilla de otra forma.
Y llega allí Mr. Alcalá.
Y te atiende...
How are you?
Te atiende una chica del Albacete.
Exacto.
Es verdad.
Ángel García, ¿sigues por ahí?
Aquí sigo.
¿Cómo ríe este?
Oye, Nadal no ha perdido ningún set, Nadal, ¿o ha perdido?
No, ninguno. Ha tenido sus momentos de dudas, ¿eh? Yo, mira, te voy a describir cómo yo estoy viendo a Rafa Nadal. Le estoy viendo extraordinariamente bien desde el fondo de la pista, con la derecha, con el revés, muy bien al resto, pero yo creo que tiene un problema con el saque. Se lo he preguntado ya en 2 jornadas consecutivas. Hoy ya me ha medio dicho que sí, cuando el otro día dijo que es que simplemente Norri había sido muy agresivo, y yo creo que es verdad que las dobles faltas, que lo que le ataca el rival el segundo saque, hay que mejorarlo, sobre todo cuando llegue el momento de la verdad y cuando crezcan las curvas, por ejemplo ante Diego Schwartzman, aunque han jugado en 11 ocasiones y solo en una, el año pasado en Roma perdió Rafa Nadal.
¡Peligroso!
Pero escucha, porque él mismo reconoce que estas curvas, que este seguir adelante pero con alguna duda y con algún problema, vienen incluso bien para cuando vengan los partidos de verdad.
Bueno, siempre es bueno pasar situaciones difíciles, ¿no? Al final es clave a la hora de poder tener éxito en los torneos, se demostró en Roma, y aquí pues de momento hemos pasado unas cuantas, aunque no se ha perdido ningún set aún, pero bueno, como es lógico, ¿no? Todos los rivales son difíciles, hoy se ha podido superar ese momento que era complicado, y a partir de ahí pues he podido desarrollar el juego que creo que tengo que hacer para tener opciones de seguir adelante aquí, ¿no?
Y no es menos cierto que eso sí, que ha pasado 2 momentos complicados, pero que también le ha metido a Jannik Sinner, número 19 del mundo, 2 secuencias seguidas de 8 juegos consecutivos. Es decir, 2-8-0 es lo que le ha metido Rafa Nadal a Jannik Sinner para acabar ganando en 3 sets. Y luego, ya has dicho tú lo que viene mañana, pero déjame recordártelo. Primero, a las 12 en punto de la mañana, Badosa contra Zidane, contra la eslovena. Es la 85 del mundo y nunca había ganado un partido en Roland Garros antes de este año. Sinceramente, veo muy favorita a Paula Badosa, ya está la número 2 en las apuestas, y yo sinceramente, por ese lado del cuadro, que ya no queda ninguna gran favorita, la veo en la final. Y ojalá el sábado 12 estemos viendo a Paula Badosa.
Escucha, hace 5 meses cuando hablábamos con Paula Badosa, que estaba en Australia, ¿te acuerdas cómo estaba Paula Badosa?
Tocadísima.
Y mira ahora dónde está. Pero es que me alegro muchísimo.
Tiene un entrenador maravilloso que se llama Javier Martí, que aparte de saber trabajar su tenis, sobre todo trabaja su cabeza. Dice Paula Badosa que el 80% de su tenis es cabeza y el 20% raqueta. Y es que es alguien al quien ya se le dijo, tú eres el nuevo Nadal, tú vas a ser el mejor, luego se lesionó y acabó retirándose, y a ella se le dijo, tú eres Sharapova, tú vas a ser la mejor, pasó por una, todo lo que te contó, por una travesía por el desierto, sí, llena de depresión y de todo, y ahora ha vuelto a disfrutar del tenis y está jugando a las mismas maravillas, y además ha tenido la suerte de que por su lado del cuadro ha caído mucha gente. Y luego sí que es verdad que es mucho más complicado lo de Davidovich ante Zverev, pero bueno, está jugando maratones, los está ganando todos, está muy bien físicamente, veremos a ver si le da un sustito al alemán.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Antes de que os vayáis y de que llegue el kilómetro 42, Rubén Parra, hola Parra.
Buenas noches, Juanma, qué bonita la tienda Apple ahí al lado de Tiffany's y de la tienda de juguetes esta de Big
Tiffany. Sí, y de la torre de Trump. Lo que pasa es que eso no lo dicen, claro, sí, tiene menos glamour. Es decir, en esa acera está también la torre de Trump.
Un poco más para abajo, sí.
No, como entre Tiffany's y la torre y la tienda de Apple está la torre de Trump, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí.
Justo ahí.
No, yo creo que está más para abajo.
Alcalá.
Está la tienda de
Dime.
Tiffany's.
¿La torre de Trump no está entre Tiffany's y la tienda de Apple?
No, Tiffany's está en la esquina y la tienda de Apple está en el medio, ahí en un cubículo.
Abajo, ¿no?
La torre de Trump está más abajo.
No me sé la numeración exactamente, pero vamos, por ahí, por la zona.
Con la torre de Trump compramos a Kilian y sobraba. Sí.
que una cosa, 200 millones en 5 años para Doncic.
Eso parece.
Parece poco.
¿Sabes que los Mavericks fueron eliminados anoche por los Clippers? Que Lucas se ha salido, ha promediado casi 36 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias por partido. Le queda un año en su contrato de novato, se le acaba el año que viene, y entonces este verano ya pueden preparar la extensión para Luca y le van a dar el máximo, evidentemente. Y el máximo es, como ya ha estado, bueno, ha estado un año en los mejores quintetos de la liga y este año va a volver a estar, le pueden ofrecer el máximo supremo, que se va a ir por encima de los 200 kilos. No se sabe la cifra exacta, porque depende del límite salarial que haya la temporada que viene, pero se va a ir por encima de los 200 millones en 5 años. Solo hay 21 jugadores que hayan ganado eso a lo largo de toda su carrera en la historia de la NBA, que es un dato. Hay muchos que lo van a superar, porque Curry lo va a superar, Durant lo va a superar, pero todavía no lo han superado. Pero de momento solo hay 21 jugadores que hayan ganado eso a lo largo de sus carreras. Y los tiempos cambian, no tiene nada que ver lo que se paga ahora con lo que se pagaba antes y todo lo que tú quieras. Pero para que te hagas una idea, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird y Kareem Abdul-Jabbar juntos no ganarán eso en toda su vida.
De todas formas,
jugando al baloncesto.
Tiene 22 años, es decir, termina este contrato con 27.
O sea, fíjate,
lo que le queda luego todavía.
No, es que cuando termine este va a poder firmar el super máximo, que es más todavía, porque es el 35% del límite salarial y se va a ir por encima de los 50 kilos por temporada. O sea, el siguiente que firme, pues seguramente será de otros 200 millones por 4 años.
Parra, que no lo sabes, señor Alguicín, 5 años y viene para acá.
Sí.
A jugar,
a
jugar con él, por favor.
No lo veo yo eso, Guas, no lo veo. Yo creo que a Doncic ya lo has visto tú en España todo lo que tenías que ver jugar.
No, porque sí.
Y a Garúa aprovecha de verle.
Y Garúa se va en 2 meses, ya también no lo digo. Lo llevo diciendo 3 meses, pero vamos, según está jugando y el nivel que está mostrando con el Real Madrid, sobre todo a nivel defensivo, hay muchos ojeadores siguiéndole y en 3 meses se va para allá. Ahí está ese partido, por cierto, Juanma, el segundo entre Milwaukee Bucks y Brooklyn, con 1-0 para los Nets que juegan en casa, y luego el primero entre Phoenix Suns y Denver Nuggets a las 4 de la mañana.
¿El Suns juega? Joder, no lo sabía.
Phoenix Suns, sí.
Phoenix Suns. Y juega el Suns contra los Rockets.
Y esto es todo. Por
perfecto.
Sánchez.
Conocéis muy bien, conocéis muy bien Nueva York, pero lo conozco yo mejor. Por lo
el Badalona con el Suns.
No.
O sea, que no has hecho
tienda de Apple, un poquito más abajo la Torre Trump y un poquito más abajo Tiffany's.
Claro, pues tal cual, pues lo que he dicho yo. Pues que la Torre de Trump está entre Tiffany's y la Torre de
Tiffany's, ¿qué?
Pues yo tenía en la cabeza que Tiffany's estaba en la esquina al lado de Apple.
Es que está en el lado de Apple,
Sí.
Segurísimo.
Lo han cambiado.
Oye, ¿no podéis mirar la dirección y ya está? Salir de dudas.
Yo lo estoy viendo. El hotel, en la Torre de Trump es donde se metieron los jugadores en el All-Star de Nueva York, en 2012, que estuve yo allí.
Sí, pero ¿en qué número está?
725 de la Quinta Avenida.
Vale, ¿y el Tiffany's este?
Tiffany's un poquitín más abajo, 836.
O sea, que pero es par impar.
No, que está en la misma acera.
No, está en la misma acera, está seguro.
En la misma acera están la Torre, Tiffany's y Apple. Eso es lo que lo digo yo.
Efectivamente.
Y la tienda de juguetes.
Y la tienda de juguetes y la Torre Trump.
Según subes, a la derecha.
La tienda de juguetes ya no existe.
725, 836.
La tienda de juguetes, que es donde tocó el piano en la película Big...
Tom Hanks.
Yo creo que cerró. Me da la
sensación. Los días que fui el domingo,
que consultar eso,
Yo creo que cerró.
Oye, os tenéis que poner de acuerdo para ver qué información dais, porque cada uno dice una cosa diferente. Uno cosa está hablando, el otro tocó el piano, no tocó el acordeón. ¿Qué pasa?
Lo que tenemos que hacer es ir para allá.
Ir para allí, que tiene razón esa Alcalá, hay que volver a Nueva York.
Ir para allí y comprobarlo.
Esto no puede ser.
Arauz, estará mandando.
Esa avenida, perdóname, está larga para el 800 número.
Dime, Juanma.
No, nada.
No hay más mensajes.
No hay más mensajes, Juanma.
Aquí la gente acaba el turno y vamos. Esto...
Se ha pirado.
Va por el retiro.
Ha tenido una urgencia.
Va por el retiro ya.
Ha ido al baño y viene ya.
Se le va a pasar el móvil.
Va por el retiro en bicicleta.
Vale.
Pero que está un poco suelto el pobre.
Harry. Compañeros, gracias por escuchar la radio.
Adiós, Juanma.
Adiós, Arau. Qué jeta. ¿Estamos preparados, Joseba?
Estamos preparados, evidentemente.
¿Estamos preparados?
Está el maestro preparado, así que si está él, nosotros también con él.
Pues venga, kilómetro 42. Kilómetro 42 en directo con todos ustedes, con Joseba, que continúa en el programa, y con Chema Martínez. ¿Qué tal, Chemita?
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chema, ¿qué tal?
Uy, pero bueno, ¿dónde estás?
Pues estoy aquí, que hoy ha fallado el RFI, que no sé qué ha pasado, y la conexión a través de Zoom, es lo que tiene el directo.
Ah, vale, 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 o sea que estás en Las Rozas, pero con sonido vía Zoom.
Vía Zoom, hoy estoy un poquito más zumbao, fíjate, o sea que...
Zumbao.
Pero me escuchas, ¿no? Pero me escucháis
perfectamente,
bien.
Sí, perfectamente.
Lo que pasa es que esto es como si estuvieras un poco afónico, el sonido sí. Es así como un poco afónico.
No, pero, oye, Chema, he abierto la previsión del tiempo de los próximos días en Madrid. Flipa. O sea, sol radiante... 34, 35, 35, 33, 33, 32. Madre mía, lo que nos viene.
Sí, yo tengo que decir una cosa. Yo estoy encantado de la vida. O sea, que hoy me he encontrado gente que estaba padeciendo el calor, que incluso estaban haciendo el ejercicio y notaban cómo se les secaba la garganta, que un agotamiento un poco, simplemente por este cambio tan, tan brusco, ¿no? O sea, que en mi caso tolero muy bien el calor, sobre todo el seco, y mi cuerpo termorregula bien, ¿no? Pero que sí que es cierto que a la gente no solo le tiene una sensación de cansancio que viene provocada por ese cambio tan brusco de temperatura. Pero en mi caso, como digo, lo llevo bastante bien.
¿Tú, Joseba?
Yo fatal. Pero sí, bastante peor. Yo fatal. El calor lo llevo bastante peor que el frío. Porque el frío no, se combate, pero el calor no sé cómo combatirlo.
Una pregunta. ¿Es peor, Joseba, para ti el calor en la bici o corriendo?
Corriendo.
Corriendo, ¿eh?
Claro. Hmm. Es que la bici te puedes ir refrigerando constantemente, pero ya. Es que corriendo no. Y corriendo, no sé, además se te seca la boca. No. Es, a mí el calor me parece fatal. Además, para dormir es horroroso.
Pues
no
nada,
sé,
la solución es levantarse más temprano o entrenar más tarde, por la tarde-noche. O sea, que hay que evitar horas centrales, lo que decimos siempre cuando llega esta época. Evitar horas centrales y tratar, de, si hay posibilidad de entrenar, por zonas que tengan más zona de sombra.
Hombre, además tenemos, Juanma, la gorrita, que si las gafitas... Incluso ahora cuando tengan abierta la gente las piscinas, un pequeño baño antes de salir a entrenar también nos baja un poquito la temperatura del cuerpo y como dices, las primeras horas de la mañana y las últimas horas del día son ideales para correr. O sea que bueno, sobre todo son estos primeros días de cambios tan bruscos de temperatura cuando el cuerpo no está acostumbrado, cuando más lo notamos. No notamos, pero al final no deja de ser bueno pequeñas excusillas o pequeñas trabas para hacer un poquito de ejercicio, pero siempre tenemos, pues eso, hacer un poquito de ejercicio de casa, que ya estamos acostumbrados y bueno, con un poquito de aire acondicionado la cosa cambia.
Vea, hidratarse, pero... hidratarse, beber mucho, más que en invierno todavía, si se puede.
Iba a decir que es muy significativo que estando, ya estamos a día 8 de junio, estemos ya hablando de 35, 36, 37 grados.
Ya, bueno, pero la semana pasada, por ejemplo, hubo ahora mal tiempo también, hubo días que hizo 20 grados.
Uno porque bajó, pero ¿sí? Sí, fue uno, pero es que estoy viendo la previsión para lo que decías tú, los próximos días y el miércoles 35, jueves 36, viernes 36, sábado 36,
sí, una salvajada,
domingo 34. Sí, sí. Ostras, te metes ya en una dinámica de verano, pero de verano del verano duro.
Verano duro. Sí, tal cual. Buf. A ver, ¿quién
era la clave? Juanma, sí. Que has dado la clave también con lo que es la hidratación e incluso estos días de mucho calor lo que hay que cambiar es un poquito la dieta y tomar alimentos que sean un poco más ricos en agua, tomar a lo mejor más ensaladas, aumentar la ingesta de fruta, que eso nos va a venir estupendamente bien y es una manera de hidratarnos sin que nos demos cuenta, porque hay veces que la gente siente como que tiene sed y dice, no, he bebido, creo que he bebido agua. Y ante la duda, pues bueno, si aumentamos un poquito la ingesta de fruta, estamos tomando, hidratando nuestro cuerpo sin que apenas lo notemos, ¿no? Y como digo, cambiar un poquito los hábitos alimenticios, incorporar, pues eso, comidas, más verduras, que nos proporcionen ese agua que hace que nos hidratemos y afrontemos esas altas temperaturas con algo de reserva en el cuerpo.
Lo dicho, noticias importantes de la semana. Joseba, ¿qué quieres destacar?
Hombre, básicamente el récord del mundo de Hassan, ¿no, Chema?
Bueno, ha sido increíble. Un récord que estaba en 29.17, una auténtica barbaridad. Y esta neerlandesa ha sido capaz de correr en 29 minutos 06, o sea, que ha destrozado el récord del mundo que tenía pues Almaz Ayan. Y sobre todo, ¿cómo ha acabado? Ha sido en la reunión de Engelo y ha acabado el último mil en 2.45. O sea, es una auténtica salvajada. 2.45 el último mil, que es ritmo de 27.30, para que la gente se pueda hacer una idea de lo que significa correr a estos ritmos. Y bueno, yo creo que es una de las grandes noticias, este récord del mundo de Hassan, que bueno, que era un atleta, no sé si os acordáis que, bueno, que estuvo cuando estuvo entrenando con Salazar, allí en Estados Unidos, que bueno, que estaba involucrado, se veía que hacía como cosas raras o extrañas, pero en cualquier caso, ya entrenando no bajo la tutela de Salazar, pues ha conseguido este récord del mundo que es estratosférico. Y bueno, también hemos tenido a un español, Carlos Mayo, que ha habido una Copa Europa y ha sido capaz de correr en Carlos Mayo, que llevamos hablando unas cuantas semanas aquí en el kilómetro 42 de él, por todas las marcas que ha hecho. Y sobre todo ser capaz de correr en 27-25, la tercera mejor marca española de la historia. Y en esta carrera también corría pues Mo Farah, que volvía 4 años después a la prueba del 10.000, que quería ir a los Juegos Olímpicos a intentar otra vez revalidar ese oro que había conseguido. Y bueno, quedó tercero Carlos Mayo con esa mínima olímpica. Y aquí lo más significativo es que Mo Farah, hundido, entró octavo e hizo 27-50. O sea que ha sido una de las grandes también noticias de la semana.
Y Shelly-Ann Fraser, esa velocista jamaicana, que es muy, muy fácilmente reconocible porque es una mujer que tiene la eterna sonrisa, y además es una sonrisa muy, muy contagiosa. Se ha convertido en la segunda mujer más rápida de la historia, después de Florence Griffin, y además con 34 años ha conseguido una marca que no se conseguía desde 1988. O sea que cuidado con la gente veterana también, en la velocidad, Chema.
Y Joseba, ojito, que con 34 años y había sido madre en el 17, o sea, una madre que ha vuelto y se capa de correr a estos ritmos. Para que te hagas una idea, ¿sabéis cómo se la apoda en el circuito? Pocket Rocket, que quiere decir cohete de bolsillo, o sea que no es muy alta, y lo que pasa es que la tía es rapidísima, o sea que un récord, eso sí, lo hizo con 1,3 de viento a favor, que eso siempre ayuda, para que nos vamos a engañar, pero en cualquier caso, la mujer que ahora mismo en vida más rápida del planeta. Se va
perdona, Chema, el límite para los récords es 2, ¿no?
Efectivamente, 2 metros por segundo.
Si es 2,0, ¿vale o no vale el récord?
Pues yo creo que sí vale, que ese límite es 2,0. O sea, vale. Que hasta 2 es válido.
Vale, perfecto.
Hay una buena noticia que nos llega desde Berlín, y es que este año va a haber maratón de Berlín. El año pasado evidentemente no hubo, será el 26 de septiembre, y 35.000 corredores. Pero ayer hablaba con Chema y me decía, pero ¿volverá a recuperarse la normalidad de las carreras? Porque no está siendo lo mismo. ¿Qué te pasa, Chema? Que estás un poco pesimista al respecto.
No pesimista, o sea que lógicamente, mira, además son todo buenas noticias. Hemos estado ya hablando, bueno, habéis estado hablando ahí en el programa de la vacunación, que yo mañana me toca vacunarme. Yo creo que todos estamos entrando en una fase
a mí también
en la cual todo se acerca, ¿no? Y bueno, yo creo que lógicamente el otoño va a ser algo diferente, porque ya vamos a empezar a competir, todos a lo mejor tenemos nuestra cartilla, la gente que no ha pasado estará vacunada, y lógicamente las carreras yo creo que van a cambiar. Porque yo este fin de semana he estado en Valencia, he estado corriendo, y ostras, las carreras ya no son como eran antes, ¿no? No existe ese contacto con la gente antes de salir, cuando llegas tampoco tienes el contacto con la gente, sales por oleadas, no te juntas demasiado, y ahora todavía a mí me cuesta trabajo pensar cómo vamos cómo van a ser esa vuelta a las carreras cuando se junten, pues imagínate, 30.000 personas por oleadas, cómo va a ser, si va a haber público, si la gente va a querer, pues imagínate, un gesto tan sencillo como chocar la mano, que antes lo hacía mucha gente para animar, ya no se da tanto, ¿no? El tema de los habituallamientos, o sea que todavía estoy un poquito, pues, un poco dudando de cómo va a ser la situación, aun sabiendo que, pues eso, que estamos en una última fase y que lógicamente todo va a ir a mejor, ¿no? Pero como he hecho alguna carrera saliendo por oleadas, no es como nosotros, como teníamos en nuestro pensamiento, en nuestra memoria, ¿no? Cómo corríamos, cómo afrontábamos las maratones, cómo calentábamos con la gente. Todo eso de momento no se da, ¿no? Y bueno, yo espero que con el paso de los días y de los meses, pues todo se vaya normalizando un poquito más, y en un corto periodo de tiempo, o a lo mejor no tan corto, un poquito más, pues podamos volver a vivir las carreras como se vivían antes. Pero yo, claro, no noto raro, ¿no? No noto raro esas oleadas, no tener contacto con la gente, y me parece que todavía nos queda un poquito por avanzar, ¿no? Pero veremos lo que nos depara el futuro, que espero que sea como lo recordábamos anteriormente.
Un añito, hombre, un añito. Yo creo que este año todavía sí, y 2022 ya será normal, esperemos, ¿no?
Ojalá, ojalá. También se dice que no volveremos nunca ya a salir de noche y a tomar las copas que nos tomábamos antes y tal. Yo creo que va a ser una cuestión de ir acostumbrándose poco a poco y al final recuperaremos, espero, la normalidad en todos los aspectos.
No, yo creo que lo que decís, ¿no? Que es una cuestión de tiempo. Lógicamente costó cuando no había antes gente en los estadios, se han ido incorporando, pero lógicamente es una sensación de que vivimos hace 2 o 3 años, estábamos viviendo un auge, ¿no? En el mundo de las carreras, donde corrían 50.000 personas, había a lo mejor 500.000 de personas animando, pues es estar antes de la salida, toda la gente esperando, eso de momento no se da. Y lógicamente, pues hasta que no pues pasemos la situación y volvamos otra vez poco a poco a vivirlo, pues no se podrá llevar a cabo, ¿no? Pero también soy optimista, pero a día de hoy todavía eso me cuesta que pues todos los organizadores están haciendo el esfuerzo, ¿no? Como ha pasado este fin de semana, la media maratón de Granollers, que han corrido 3.000 corredores, salían en grupos de 600 y que salían como 7 corredores en por línea, ¿no? Pues eso, que no es una manera, pues cuando como se vivía anteriormente, todos juntos salían con ese ambiente y ha cambiado. Que por cierto ganó Landassen, que está en forma para los Juegos. Y bueno, una carrera de 3.000 corredores que tampoco está nada mal, una media maratón en Granollers.
A ver, Juanma, esta va para ti. Tienes que, bueno, acertar, ¿no? O decir qué crees que es este sonido.
Eso es una obra de la Gran Vía.
Una obra de la Gran Vía de Madrid.
¿Qué?
Pues no.
¿Qué es?
Es la pierna de Chema con las ondas de choque, que esto tiene que doler, Chema.
Ostras.
Sí duele, sí duele. ¿No os habéis aplicado nunca vosotros?
No, yo no.
Joseba,
no,
ondas de choque.
No.
Yo seguramente sí. Es o sea, una cosa así como redonda, ¿no? Que metes ahí o no.
O sea, es un cabezal, es una aplicación de ondas sonoras que de alta velocidad que se hace a través de un cabezal y te ponen un gel y a través de ese cabezal
sí,
se emiten las ondas.
Vez. Sí, sí, es verdad, sí, sí, me lo hice un día, sí.
Y entonces hay varios tipos de ondas de choque, unas son las radiales, que impactan y son, por así decirlo, más superficiales, y otras que se les llama focales, que son un poquito más profundas. Lógicamente duelen más las más profundas porque el golpeteo ese duele, para que no nos vamos a engañar, duele. Y mientras que las superficiales llegan esto 4 o 5 centímetros, el dolor es un poquito más tolerable. Entonces es un tratamiento que se utiliza para dolores crónicos que puedas tener, cuando tienes algún tipo de calcificación, cuando tienes tiene los tendones que pueden andar un poquito tocados, también se utiliza para activar a nivel muscular, porque lo que hacen es que te aumenta un aumento temporal de la vasodilatación y luego también actúa como analgésico, antiinflamatorio. Lo que pasa es que duele, y una sesión de estas de ondas de choque, pues lo que hace es que te deja dolor. Es una sesión que genera resaca, no de copa, sino del dolor que te provoca, y tienes que, pues eso, hacer una sesión mínimo, descansar entre 7 y 10 días antes de aplicar la segunda. Y normalmente tienes que estar haciendo, yo creo que un mínimo entre 3 y 5 sesiones para recuperar. O sea, que al final es una otra terapia a nivel de recuperación que suele ser para gente que tiene ya lesiones, dolores un poquito extraños y, como decías, duele, ¿no? Y el otro día hablando con Joseba, estaba con el ratatatatatatatatata y fíjate el sonido que genera. O sea, que es una sensación que no es muy placentera, pero que provoca pues destrozos un poquito, porque lo que genera son pequeños destrozos a nivel de eso, que rompiendo las calcificaciones que puedas tener. También te ayuda también con el colágeno, o sea, que te ayuda con la producción, de tal manera que puedes reconstruir tejidos. Y fíjate, en las ondas de choque tienen de todas las veces que se aplica, actúa un 90% de las personas que lo utilizan obtienen efectos beneficiosos, o sea, que son efectivos al 90%, con lo cual está estupendamente bien. Así que un tratamiento un poco invasivo, que es agresivo en ese sentido, pero que cuando tenemos así un dolor crónico, pues nos puede ayudar, pero duele un poquito. O sea, que esto es de que no grita, no se rehabilita, pues estas las ondas de choque te dejan un poco tocadete, pero allí veas. Otra terapia más, otra herramienta más que tienen los fisioterapeutas para recuperar. Y como a mí me duele todo siempre, pues tengo que utilizar todo.
Oye, hablando de terapias, Juan, antes de ir a las preguntas, tenemos ganadora de la sesión de crioterapia, que decíamos la semana pasada, es para Chris Adán, que nos ha escrito además un email muy, muy cariñoso, y dice que además sufre del hombro derecho desde agosto, suele tener la espalda contracturada y tiene rectificación lumbar.
¿De Cristina o de Cristian?
De Cristina, de Duzco. Y que tiene rectificación lumbar, o sea que le va a venir estupendamente esa sesión de crioterapia.
Perfecto.
Así que sabe, pues, que ya se la lleva.
Que lo disfrute. Vamos con las preguntas. Chema, con una bursitis intermitente en la cadera, ¿qué se puede hacer para seguir corriendo además de llorar?
Pues lógicamente acudir a un traumatólogo que te pueda aliviar. Muchas veces con la bursitis lo que hay que hacer es que vaciar un poquito esa bursa. En algún caso te pueden poner algún corticoide, para intentar minimizar los daños, ¿no? Pero los dolores, la bursitis, hasta que no vuelvan otra vez al estado inicial, son complicadas. En las primeras horas siempre el frío es bueno, pero hay veces que no alivia. Y sobre todo eso, a mí en este caso con la bursa, las bursas, las infiltraciones suelen ir bastante bien.
¿Qué recomiendas para los dolores de los tendones de Aquiles?
Bueno, pues por ejemplo, una cosa que puede venir bien son utilizar alzas. Luego, en función de cómo esté ese tendón de inflamado, pues puedes utilizar una terapia u otra. Lo que estaba diciendo antes, las ondas de choque, se podría también utilizar en los tendones. Hay diferentes formas de tratarlo. Cada fisio, cada médico te puede plantear un tratamiento diferente. Todo depende cómo el grado del tendón, de cómo esté inflamado o el problema que tengas y que aplique el doctor que diagnostique, ¿no?, lo que tiene exactamente, y que luego el fisio te aplique un tratamiento ideal. Pero esto, lógicamente, tiene que ser un profesional que te lo cure, si no suelen dar la lata, ¿no? Estamos hablando de por lo menos 3 semanas, una tendinitis aquilea para poder solucionar. Y luego, sobre todo, la vuelta al trabajo con trabajo excéntrico de los músculos del sol y los gemelos, que alivian un poco ese tendón.
Uy, está. ¿Qué hacer para recuperar un tobillo mal curado en un mes? Un tobillo mal curado da una lata el resto de tus días, prácticamente. Vamos.
Sí, pero ¿sabes por qué es el error, Juanma? Porque, lógicamente, cuando tienes el pie, has perdido toda la fuerza y la musculatura ha perdido tono. Luego dejas de trabajarlo, tú te encuentras bien, ya no te molesta, pero has dejado de potenciarlo y de trabajarlo. Entonces, si no vuelves otra vez a tener un tono ideal en la musculatura del pie, al final lo lógico es que se te pueda ir mucho más, que te lo puedas torcer, porque has fallado en el trabajo de potenciar ese pie. O sea, que el error viene por ahí. Así que lo que tienes que hacer, para respondiendo a la pregunta, es hacer un trabajo de fortalecimiento para evitar que el pie se nos vuelva a ir.
Y la última, ¿sitio favorito de Madrid para correr 10 kilómetros y si has corrido en Alicante alguna carrera?
Bueno, pues en Alicante he corrido media maratón y mi sitio posiblemente mi carrera de 10 kilómetros favorita en Madrid, la San Silvestre Vallecana. Yo creo que es la que la mayoría de los madrileños nos gusta, la que tenemos todos en mente.
Chemita, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias, hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
Señoras, señores, hasta aquí. Así acaba el partidazo. Hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Ahora se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.